Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en este martes 2 de junio, ya empieza a haber gente en el estudio del partidazo. ¿Cuánto hacía que no te veía, Elías Israel? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues tres meses.
Tres meses,
prácticamente. Sí, prácticamente.
Es un alegrón.
El jefe de deportes de la cadena COPE está en el estudio de la cadena COPE. Suáncar.
Muy buenas.
Muy buenas. Otros tres meses sin verte.
Y sí, pero hombre, yo te he visto a través de los directos del programa.
Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues poco a poco vamos recuperando la nueva normalidad aquí en la cadena COPE, en el partidazo. Gran noche de radio la que tenemos por delante. Siempre digo esto, pero de verdad, es una gran noche de radio. Va a estar con nosotros hoy Carlos Sainz, flamante fichaje de Ferrari. No se pierda la entrevista con Carlos Sainz, va a estar interesante. Y vamos a hablar de muchos temas. El tema fundamental de actualidad tiene que ver con que hace un mes y pico parecía que la liga se suspendía, luego que si los jugadores iban a estar concentrados en un hotel, en una burbuja y que no iban a poder salir ni a la compra. Resulta que ahora no solo vuelve el fútbol antes de lo que pensábamos, sino que el hecho de que sea con público en las gradas empieza a no parecer una quimera. Este melón lo abrió ayer Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y poco a poco va calando y puede tener consecuencias en las próximas semanas. Hoy, por ejemplo, en la comparecencia diaria de Fernando Simón, se le ha preguntado sobre esta posibilidad, el hecho de que haya público en los estadios en estas 11 jornadas que restan en primera y en segunda división. Esto ha dicho Fernando Simón.
No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los jugadores.
Esto es lo que decía Fernando Simón. No hay una negativa del gobierno en rotundo, ni tampoco hay una apertura de puertas a que aquí cada uno haga lo que le dé la gana. No me suena ni a una cosa ni a otra. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches a todos.
¿Qué dice el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, empiezo por la última respuesta de hace algunas horas en el teléfono, respuesta textual de fuentes oficiales del gobierno. Imposible el día 13, diga lo que diga el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. No lo digo yo, quiero recalcar que esto es un mensaje textual de fuentes oficiales del gobierno. Imposible el día 13 en el encuentro Unión Deportiva Las Palmas-Girona. Muy difícil en lo que resta de temporada, ni en julio, ni en agosto, ni en junio, hasta en las 11 jornadas de primera, en segunda. Muy difícil en lo que resta de temporada. Y ya veremos lo que estábamos hablando para el día 12 de septiembre con la Liga. Fin del mensaje textual. Imposible el día 13, muy difícil este verano, ya veremos el día 12 de septiembre. Lo que pasa es que luego se ha cruzado esta declaración, que no es ni frío ni calor, ni una cosa ni la otra, de Fernando Simón, que tengo que decir, por cierto, que ha sorprendido bastante esa declaración en el Consejo Superior de Deportes. Añado información, esto ya no es textual, esto son conversaciones telefónicas con diferentes fuentes. El Consejo Superior de Deportes tiene el miedo, Juanma, de que esto se convierta en un gallinero. En un gallinero con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas diciendo, levantando la mano y diciendo, yo en público el día 13, el Barcelona por detrás, yo el 13 no, que juego en Mallorca, pero el día 20 en el Camp Nou, el Oviedo que asoma la cabeza también diciendo, eso es un guirigay impresentable, seguramente muy difícil de manejar, y en el Consejo están echando en falta al jefe de la patronal poniendo orden. poniendo orden y que no sea un gallinero ni un grigay, pero de momento el jefe de la patronal no está diciendo absolutamente nada. Y luego en el Consejo, oye, si Pedro Sánchez ha pactado para esta última fase del estado de alarma, ha pactado con los socios que desde la fase 3 mandan las comunidades autónomas y bueno, pues el gobierno central no sé si desaparece o se difumina o se evapora o qué. Pues bueno, si el Consejo Superior de Deportes no puede mandar en toda España, porque lo que mandan a partir de fase 3 son las comunidades autónomas, bueno, pues a lo mejor tenemos lo que se teme el Consejo, un gallinero con 42 clubes, 42 presidentes, 42 planes, 42 desescaladas y 42 protocolos. Y ya veremos si Irene Lozano se sigue mordiendo la lengua, como ha hecho hoy, o finalmente estalla. Pero vamos, a tu pregunta de qué dice el gobierno, oficialmente imposible el día 13, muy difícil este verano, ya veremos en septiembre.
Te vas a hablar los domingos públicamente, pero off the record habla bastante más. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿La liga qué dice?
Javier Tebas está con un bol de palomitas en una mano y con un gatito acariciándolo en la otra, escuchando lo que dice el presidente canario, escuchando lo que dice Fernando Simón, escuchando lo que dice Alcalá de Irene Lozano y el CSD, escuchando al ministro Illa, escuchándolo todo, se lo está pasando bastante bien. A la liga están llamando los clubes. Oye, Javier, ¿esto se puede? Esto de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay otros que dicen, oye, ni se les ocurra que Las Palmas pueda meter público y que yo el Albacete no pueda meterlo y que encima ahora mismo o el Elche esté devolviendo el dinero a mis socios. Unos sí, otros no. O sea, hay un guirigay ahora mismo entre los presidentes y directores generales de los clubes de primera y segunda que no te puedes ni imaginar, Juanma. La Liga, Javier Tebas, lo que le está diciendo a todos es que la Liga no tiene competencias. La Liga no tiene competencias. Las competencias, como dijo el presidente del gobierno, están cedidas a las autonomías. Y él no se cree con la capacidad moral de decirle a un presidente de un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que económicamente no es un equipo de los más boyantes de la categoría, que evite devolverle a sus 10.000 socios sus abonos cuando el gobierno de su autonomía le podría permitir un tercio de ese aforo, como dijimos ayer, porque Las Palmas tiene 10.000 abonados y tiene un estadio de más de 30.000 personas. Así que, claro, no se ve con esa capacidad porque, entre otras cosas, está diciendo que no tiene esa competencia.
La Liga dice que este marrón lo resuelva otro, que no le toca a él.
Siguen trabajando en ese protocolo para poder empezar a partir del 12 de septiembre, como dijo Alcalá, en la temporada 2021. Todo lo contrario, Juanma, la Federación Española de Fútbol está mirando sobre todo por la integridad de la competición y porque todos los clubes estén en la misma igualdad. Y hablando de la Federación, hoy por cierto, Juanma, Luis Rubiales, el presidente de la Federación, en una reunión telemática con los clubes catalanes, ha dicho que la temporada en Segunda B, la próxima temporada arranca en la segunda quincena de octubre y espera con público. Segunda quincena de octubre y espera con público.
Bastante normal. Tenemos noche de partidazo con Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Tomás Guas. Hola, Guas.
¿Qué tal, queridos?
Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Y aquí están, como decimos, Elías y Suáncar. Y está el Banco Santander. Porque toca remontar. Y el Santander pone todo su empeño y toda su solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas, disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar así a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es y, como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. ¡Vamos! Tenemos pollo por delante con esto del público. Yo creo que no va a haber público, pero creo que va a haber autonomías y clubs que van a dar guerra.
A ver una cosa, Juanma. No lo sé si va a haber público. A mí no me parece lógico que unos equipos tengan público y otros no. Parto de esa base. Y parto de la base de que la competición tiene que ser igualitaria. Pero también es verdad, hablaba hace un ratito con Miguel Ángel Ramírez, no es igualitaria desde el principio, es decir, Miguel Ángel dice, oye, que en el País Vasco la política fiscal no tiene nada que ver con el resto de España y ahí jugamos con un 25% de desfase. Pero te digo una cosa y esta es mi primera intervención. El Consejo de Ministros hoy podía haber blindado el pase de las competencias en fase 3 a las autonomías. Y no lo ha hecho. Esto es una evidencia. O sea, si tú te lees el escrito para solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma, lo que ha hecho es reforzar concretamente esas competencias. El lunes, cuando Canarias, por ejemplo, Galicia, Asturias, seguramente tengan ya fase 3, la competencia única y exclusiva para determinar si hay público o no hay público en un estadio es de las comunidades autónomas.
Sí, pero el fútbol ha ido por otro lado.
No, es que irá por otro lado.
Ha llevado otro camino
desde
el principio.
Pero eso es lo que tiene pactar una prórroga del estado de alarma sí. En esas condiciones. Si se lo dices a Esquerra y se lo dices al PNV, y eso es lo que saben todos los gobiernos, incluido el canario presidido por el PSOE, puede pasar.
Pero es que
eso.
A mí, por ejemplo, aquí en esto la postura de Tebas me parece como muy facilona. O sea, tú no puedes organizar la competición y decir, no, si hay público o no es problema vuestro. Vamos a ver, no has hecho un protocolo, un modelo de actuación, no decides cuántos fotógrafos entran, no decides que hay una línea amarilla, verde, azul, decides hasta el color del banderín del córner. Pues algo tan importante como si hay público o no, digo yo que también estará en manos de la Liga. Es decir, no hay Liga, no, o sea, no hay público estos 11 partidos.
Si hay
está.
Público o no en los teatros, ¿en manos de quién está?
Bueno, pero es que la Liga es un evento privado.
Sí, pero no tiene competencia la Liga para decidir eso. Sí, que yo
¿es
creo
sanidad?
Que... Yo creo,
tiene competencia para decir otras cosas y las decide.
Yo creo que, Juanma, que no va a entrar el público por un tema de integridad a la competición. Porque estén todos en la misma situación. Igual que cuando las fases de desescalada se pasaban por el forro, cual fuese la fase, por el fútbol profesional, para que todos los clubes estuviesen equipados, todos los equipos en su nivel de entrenamiento, pues aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que no van a permitir, y creo que el CSD, Irene Lozano, va a dar la guerra, y creo que tiene la suficiente llegada a Sánchez para conseguirlo.
CSD puede dar la guerra, pero mira, simplemente, en el decreto, en la petición al Congreso mañana de la prórroga del estado de alarma, se podían haber blindado, con objeto de blindarse, simplemente con otro decreto. Y sin embargo, lo que han hecho es lo contrario. Se da vía libre, así, lo vas a leer en cualquier lugar. El gobierno le da vía libre para que en la fase 3, durante la vigencia de la prórroga del estado de alarma, son competencias delegadas a esas comunidades la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a cualquier tipo de evento. Ya me dirás. Eso lo dice.
No, yo creo que los clubes yo creo que tienen que ir todos a una en este,
claro.
En este asunto. Igual que lo han hecho a la hora de poner en marcha todo el protocolo. También se ha conseguido eso porque han ido todos a una. A mí me parece que hay momentos para ser ambicioso a la hora de poner en marcha la competición. Creo que se ha sido muy ambicioso y que se está llevando bien. Vamos a ver cuándo empiece. Y creo que ahora llega el momento, ya sé que hay muchos intereses y demás, creo que llega el momento de ser conservador. Abrir la puerta al público, estamos hablando de partidos todos los días de la semana, estamos hablando de aglomeraciones de público en diversas ciudades de España, si esto se produce todos los días de la semana. Yo sinceramente, por muy bien que vaya la situación sanitaria, no me parece prudente. Y creo que deportivamente tampoco, y por eso la postura de los clubs debe ser única. Dice Juan Carlos lo de blindar. Bueno, pues que los clubes blinden su estadio. No, el que eso, puedas abrir no significa que tengas que abrir obligatoriamente.
Pero no es un claro. Tema deportivo, es un tema legal. Yo estoy de acuerdo con que no haya público, pero a ver cómo lo evitas.
Yo no tengo claro qué va a pasar, porque vivo en la confusión desde hace 3 meses. Mi opinión, particular casi de aficionado, es que el fútbol y cualquier deporte, todos los equipos deben jugar en las mismas condiciones. Y eso incluye que puedas hacer una variación en el reglamento y concedas 5 cambios, y también incluye en que si en general se tiene que jugar a puerta cerrada por cuestiones de seguridad y de distintas fases de desescalada, pues hasta que todo el mundo no esté en las condiciones, no entra el público. Pero también entiendo, como le pasa a Joan Carles, la postura de los clubs, que aparte de que están unos en unas fases y otros en otras, puedan pensar que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y que con determinadas condiciones de seguridad, que eso sí que supongo que es un protocolo que depende de la Liga, podrán abrir. Pero vamos, mi idea es que en un deporte todas las condiciones tienen que ser las mismas para todos.
¿Paco?
Yo entiendo a Ramírez y a todos los clubes que si es legal y es seguro, porque se supone que al ser legal ya es que es seguro. O sea, que
pero si no, Sanidad no te dice que adelante, claro. Digo yo. ¿No?
Le entiendo, pues oye, que cada uno aquí vela por lo suyo y son 10.000 socios en 30.000 puestos, me caben, no tengo que devolver dinero, no me hacen un agujero económico mayor del que tengo, etcétera, etcétera. Pero si te vas a estar acariciando el gatito, como dice la metáfora de Futu, va a tener que dejar al gatito y empezar a llamar. Porque una competición que mide hasta los milímetros que tiene que medir el césped,
claro.
Para que todo sea igual, no puede dejar de ser igual por las fases. Es muy probable que los equipos de Barcelona o de Madrid estén en fase 2 todavía cuando empiece la liga.
Sí. No, es muy probable, no, es seguro. Bueno, como mínimo estarán, o sea, como máximo estarán en fase 2.
De los 22 sí. Equipos de segunda, el lunes están en fase 3, 15.
Claro.
Para que se sepa. Uh-huh.
Pero aunque todos estuvieran en fase 3, ya. Es probable que unas autonomías, pues por lo que sea, por un pequeño brote que haya, no quiero decir una ciudad, en la pequeña sí. Ciudad que sea.
Como pasó en Lleida. Pues,
sí.
Pero Paco, yo estoy de acuerdo contigo, pero
dejen entrar,
que lo resuelva el gobierno, digo yo, ¿no? Digo yo, que lo resuelva
pero
el gobierno.
Aparte del gobierno, es a lo que yo voy es, no es que le quiera poner yo el foco a Tebas, pero si
no
el fútbol ha centralizado los derechos de televisión y para eso se han sacrificado, evidentemente el Madrid y el Barça, porque Madrid y el Barça podrían vivir por su cuenta, tranquilamente, sacaban toda la pasta del mundo para televisar sus partidos y los demás nada. Como esto no consiga, Tebas, que todos cumplan con lo mismo, se le va a desquebrajar la liga, yo creo.
Guas, cerramos con tu opinión.
No, pero es que anoche era yo el que defendía eso, estoy muy de acuerdo con el que lo ha dicho Schwanker, que lo ha explicado perfectísimamente bien. Que una cosa es lo que pensamos nosotros de el vestir el santo. Decir, oígame, el Girona puede ir a Las Palmas con público y después recibir en su campo a otro. Oiga, no parece que sea tal. Pero mire usted, que la competencia la tienen las comunidades autónomas. Entonces, que el señor Ramírez, dije ayer y me reafirmo hoy, diga, oiga, mire usted, yo lo voy a aprobar porque además se ha hablado con el gobierno canario, bla, 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 es que me parece que es de cajón.
Por cierto, que hemos llamado al presidente de Canarias para ver si quería ofrecer su postura sobre qué va a pedirle al gobierno central lo que va a hacer con este asunto y no ha querido, manifestarse.
Porque lo que va a hacer el gobierno canario presidido por el PSOE es autorizar, y lo digo ahora.
Claro.
El gobierno canario va a autorizar que haya
estoy
público.
Diciendo. Lo que pasa que van a buscar. Yo, para impedirlo, no es el Consejo Superior de Deporte. Se llama Illa, si pudiera, pero es que ha cedido sus competencias. Yo quiero poner solo este foco.
Pero entonces,
vamos de cabeza a la liga.
Escúchame una cosa. Si en vez del 30% es el 5%, te pongo un ejemplo, o el 1%, es que estamos en las mismas. Es decir, ahora resolvemos todo y decimos, no, el 10% es mucho. 30.000 tíos, 10.000, ponemos 3.000. Y en otro campo, donde caben 5, pongo 500. Estamos en las mismas. Yo lo que quiero es centrar el tema en las competencias.
Que sí, Schwanker. Pero nadie duda de que tal y como está la situación, pueden tener razón. Entonces, otra cosa es que lo lógico sea que la liga diga no hay público en los estadios.
No es un problema.
No lo va a decir la liga, lo va a decir el Consejo.
Bueno, pues el Consejo a instancias de la liga o lo que sea. No, dime, Alcalá.
Es que el Consejo, vamos a ver. Si eso puede ser así, como dice Schwanker, ¿vale? Él tiene la información de que el gobierno autonómico de Canarias va a autorizar cuando se puede. Perfecto. Pero lo que se teme el Consejo, y entonces, ¿qué va a hacer la Comunidad de Madrid? La presidenta Díaz Ayuso también va a autorizar en el campo del Madrid, o en el campo del Rayo, o en el campo del Atleti. ¿Y qué va a hacer el gobierno autonómico de Cataluña? ¿Y qué va a hacer el de Galicia? ¿Qué van a hacer 17 gobiernos? ¿Van a ir todos a una?
Ese es el estado que tenemos.
Unos van a decir que sí y otros van a decir que no. Unos van a decir que autorizamos un 10%, otros un
30%. Ese es el estado que tenemos.
Pero claro, es que no os dais cuenta que esto es España. O sea, para bien o para mal, esto es España. Y entonces hay un señor que ha pensado esto. Te lo repito, lo de ayer. Y lo dice santamente. Entonces, tiene su gobierno al lado. Le va a dar permiso.
También es verdad.
Otra cosa que yo creo que alguna medida surgirá para impedirlo.
Pero
también es verdad, Tomás, que estos son las fases. Las fases del desconfinamiento.
Y
entonces, como hay distintas fases, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana nos ha pasado a todos.
Diferencias, sí.
Ha habido diferencias.
Hay gente que ahora mismo puede entrar en un bar a tomar un café y hay gente que no puede entrar.
Juanma,
pues eso es así.
Entonces, la señora Ayuso en Madrid y el señor Torra en Barcelona, que están peor que el señor de Asturias, dirán lo que les
parece. Oye, por cierto,
aquí no entran ni las cámaras.
Pero solo una cosa más.
Esto es España, tío.
El CSD no va a poder emitir ninguna orden sobre que entre o no entre público.
Claro.
La federación podría decirlo, pero me da la sensación de que tampoco, porque no hay una ley de sanidad que les avale.
Tiene que ser los clubes, tiene que ser los clubes.
Claro.
Paco, yo creo que el CSD va a conseguir que lo diga el Ministerio de Sanidad. Igual que consiguió que cambiase las fases para los entrenamientos.
Ahora mismo no puede, ahora mismo, porque ya no tiene las competencias en fase
A día de hoy, no. A día de hoy, o se arreglan los clubes entre sí.
Lo tienen que hacer los clubes. O sea, Tebas tiene que ponerlos de acuerdo y decir, oye, perdona, vamos a todos a emitir un comunicado y decir, por la situación que estamos viviendo, no hay público de manera definitiva en estos 11 partidos, esperamos encontrarnos el día 12 de septiembre. Punto final.
Que lleguen todos a la fase 3. Como
Tebas
dijo,
tiene que dar ese paso.
Pero si por la información de Fouto no tiene competencia, si te dice Tebas o la Liga que no tiene competencia.
¿Qué más da que no tenga competencia? Si es una, insisto, si son 42 que se ponen de acuerdo, ya está la competencia. Ya está.
La única se van a poner historia, de acuerdo cuando que, Las Palmas quieren jugar.
La única espera es que Irene Lozano llame a Tebas y Tebas, efectivamente, de esa orden, pero con la llamada de Irene Lozano.
Vale.
Bueno, luego hay que ver esos clubs, como por ejemplo el Madrid, que da por sentado que no hay. Que va a jugar en Valdebebas porque no hay público, y puede ocurrir que en fase 3, en la segunda jornada, cuando le toque jugar en casa, la Comunidad de Madrid decida que hay público. Entonces, ¿qué hace el Madrid? ¿Juega, sigue en Valdebebas
hoy,
o se va al Bernabéu?
Hoy Fernando Simón se ha reunido con cuatro capitanes de primera, de manera telemática, con Piqué, con Carvajal, con Coque y con Iyarramendi. De los cinco, el más conocido es Fernando Simón. Con mucha diferencia, vamos. Ahora mismo sales a la calle con Piqué y con Fernando Simón y las fotos se las piden a Fernando Simón.
Lo salen elegido por sorteo, ¿no? Entre los equipos de primera.
Está Elías mosqueado con por qué han elegido estos cuatro. No lo sé. No hay alguna versión
Se elige a uno o dos a los
sí, porque se elige a uno del Madrid, a uno del Barça, a uno del Atleti y bueno, y uno de la Real, ¿no?
En este encuentro el ministro, bueno, ha estado ella también, el ministro ella, por supuesto,
esa es la clave.
El ministro ha felicitado a los futbolistas por su comportamiento ejemplar durante la pandemia, que yo he pensado que han hecho los futbolistas durante la pandemia.
No, pero tener el privilegio de tener una fase distinta a los demás ciudadanos.
No, pero durante la pandemia, mientras estuvimos todos confinados en casa, sí, los futbolistas. No,
hombre, a muchos han hecho aportaciones, supongo. Sí, que
Vale.
Yo creo que se refiere a que no se hayan opuesto a la vuelta del fútbol.
Vale.
Pues hayan dejado.
Vale.
Es que no entiendo.
El caso es que Ramos finalmente no ha estado en esto, ha estado Carvajal representando al Madrid. Miguelito, ¿por qué no ha estado Ramos?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, porque inicialmente el capitán del Real Madrid pensaba que se iba a tratar de una videollamada en directo a través de alguna plataforma. No ha sido así porque los testimonios del ministro estaban grabados y por ese motivo Sergio Ramos ha preferido no aparecer él y al final el Departamento de Comunicación.
O sea, Ramos no ha ido porque ahí ya estaba grabado.
Sí, porque no podía interactuar con el ministro. Si hubiera sido una videollamada en directo, pública, pues entonces Ramos sí se hubiera ofrecido. Pero ha preferido no aparecer.
Sí, ha sido videollamada.
Sí, videollamada, pero dice que Illa estaba
grabado.
No ha
sido en directo.
No le gusta a Ramos.
Si hubiera podido participar Sergio Ramos en directo, hubiera sido en alguna plataforma y le hubiera podido formular alguna pregunta, estaba dispuesto. Pero como no ha sido así, pues al final ha preferido no aparecer y al final se ha elegido a Carvajal para aparecer.
Elena Condisola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Piqué ha estado... Y ha preguntado y ha participado, ¿no?
Sí, ha podido interactuar con el resto de participantes en esta videollamada sobre la vuelta de la competición, ha podido resolver también sus inquietudes. En el Barça entendían que debían estar con el ministro en esta reunión en un momento tan complicado y después de hablarlo internamente se ha decidido que sería Piqué, el tercer capitán, el interlocutor.
Tenía que haber mandado a Dembélé, te lo digo en serio. Sí.
Bueno, es que Dembélé apenas habla español.
No es capitán, pero realmente el ministro de Sanidad lo que tiene que preguntar es que cómo está Dembélé, a ver si una vez evoluciona o no evoluciona.
Bueno, pues no, se ha elegido el tercer capitán porque sabéis que el primero es Messi y el segundo Busquets, pero Piqué, por su faceta de empresario, pues se siente mucho más cómodo en este tipo de reuniones con las altas esferas y ha sido los más activos, el que ha llevado la voz cantante, como es habitual en él, según fuentes del Consejo Superior de Deportes, y básicamente Piqué ha dicho lo que ya te comentó a ti, Juanma, vamos, que él particularmente habría preferido tener unos días más de descanso antes de arrancar de nuevo. Es decir, ha traslado un poco el sentir del vestuario del Barça, que ya contamos que en general eran partidarios de empezar la semana del 19 de junio en lugar de esta próxima.
Oye, por cierto, ha informado hoy Catalunya Radio de que el Barça va a ofrecerle a la plantilla una jugosa oferta para que se rebajen otra vez el sueldo.
Mira, y te lo confirmo de fuentes del vestuario. Ahora mismo está hablando con fuentes del vestuario y me dicen que sí, que es así, que Bartomeu ha pedido un nuevo esfuerzo económico a la plantilla. Recordemos que jugadores y cuerpo técnico se les aplicó una rebaja del 62% de su sueldo, una rebaja que sigue vigente durante el estado de alarma, después de semanas de negociación que ya fuimos retransmitiendo entre Bartomeu y los cuatro capitanes cuando estalló la pandemia. No me dan cifras concretas, creo que todavía no las tienen, pero sí me dicen que el club les ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de hacer un nuevo esfuerzo económico. Ya veremos si será una revisión contractual, si será un aplazamiento de pagos de la ficha. Recordemos que esta rebaja salarial no afecta a los bonus, a las primas, sino que afecta al salario fijo de los jugadores, y muchos tienen pues bonus por cumplir 5 partidos, por títulos, etcétera. Pero bueno, sí, me confirman fuentes del vestuario que efectivamente les han pedido un nuevo esfuerzo económico.
Rico.
Esto ya lo habíamos comentado. Yo no sabía de esta segunda petición, si me constaba que estaba previsto hablar con los futbolistas a final de temporada, en septiembre, porque es que la pandemia no solo va a afectar a los ingresos de esta temporada. Habrá muchos clubs, por no decir todos, que tendrán que revisar sus presupuestos a la baja, entre ellos el Barcelona, y creo que el Barcelona está trabajando en una fórmula en la que codificaría el descuento de la próxima temporada para pagarlo en la siguiente, es decir, respetar los contratos, pero no abonarles la cantidad fijada para el año que viene, sino en temporadas sucesivas. Eso es lo que yo sé de la historia.
En todo caso, esto indica que la cosa está peor de lo que esperaban, o peor de lo que se creía.
Pero Lautaro viene o no viene Lautaro.
Le llama liquidez.
La cosa está así para todo el mundo, pero es que quería preguntar una cosa al respecto, porque yo, como no tengo muchos contactos en las altas esferas, ¿por qué solo han ido 4 capitanes de primera división? ¿Los demás no pueden hacerlo? ¿Se puede hacer una reunión con 17 presidentes autonómicos y no se puede hacer una reunión telemática?
Porque esta es la España de la igualdad.
¿Con los capitanes? Es una cosa que yo no...
¿Por qué no han ido a hacer una reunión, no han ido a hacer una foto?
Bueno, bien, pero entonces...
El relato.
Pero entonces que no tiene ningún sentido. Entre que yo no lo sabía, entre que el ministro está grabado, que te quedas ya pasmado, y que excluyen a 16
bueno,
equipos...
Esto Miguel, el ministro Illa, hay que decir que la reunión ha sido por parte de las autoridades, aparte del portavoz habitual durante toda esta situación de estado de alarma, además del doctor Fernando Simón, el ministro Salvador Illa y la presidenta del CSD, Irene Lozano, que ha estado también.
Pero
el
Illa ministro... estaba grabado, dice Miguelito.
Sí, pero
Miguelito.
Ha habido muchos rumores durante la mañana que a lo mejor incluso no podía estar, porque hoy tenía 2 actos, no sé si más importantes o por lo menos que requerían su presencia. Uno era ni más ni menos que la reunión del Consejo de Ministros de todos los martes, y luego tenía una reunión también con sus homólogos de la Unión Europea. Yeah. Entonces imagino que entre Consejo de Ministros, reunión en Europa, también por videoconferencia...
Y Arramendi, Coque y no sé qué...
Y Arramendi y Carvajal, no, pues a lo mejor ha tenido que grabar esta reunión.
Pero lo del resto pero
me
capitanes...
Me gusta mucho el mosqueo de Ramos, decir, yo con Illa grabado o no. O me lo ponen en directo o no lo hago. Es que es muy de radio, podría ser perfectamente presentador de la noche.
A ver si Ramos ha cambiado de móvil, porque no fue a la reunión de los capitanes de la AFE, no ha ido a esta, a Moriente no se le puso, no, igual ha cambiado de móvil.
Vamos a ver.
Fue Ramos
el que no se le hubiera gustado.
Esto no se había desvelado, Paco. No hay nada como contarte un secreto, perdona, ¿fue Ramos el que no le cogió el teléfono a Moriente?
Uno por lo menos.
Ah, vale, es que no, cuando había dicho que era un jugador importante y tal, no sabíamos que había sido Ramos.
A ver, que los cuento.
Es que de verdad
eres
Paco... Ay,
no, ha sido tú.
Menos mal que sabes pocas cosas de mí, ¿eh? Si no... Vale.
Vamos a ver, Illa, ¿de qué equipo es?
Illa, del Español.
Bien, los 3 que han ido son de tres equipos que van a jugar contra el Español de aquí a final de temporada.
Les ha querido intimidar, ¿no?
¿Estáis al caso?
Sí, sí, entonces, totalmente.
Les ha dejado, no ha tenido valor de decírselo en presencia, pero se lo ha dejado grabado.
Perfecto.
A ver qué hacéis.
Perfecto. Miguelito, Elena, no os vayáis, que tenéis que contar más cosas en este partidazo, que con lo que habéis contado no da para casi nada, ¿vale?
Aquí nos quedamos.
Vale. No, perfecto. No, que hay que... Esto está muy... muy... Está ¿sí? peor que el Barça. Con... Vamos a otra reducción. Vamos camino a otra reducción.
Casi tenemos las... que ganarnos el sueldo, ¿no?
Efectivamente. Estómago, sí, sí, sí. Casi las 12 de la noche. Casi las 11 en Canarias. Suancar, las 11 en Canarias.
Ay, qué
bien. ¿Tienes ganas de ir a Canarias, Suancar?
Desde el 17 de febrero no voy por allí. Tengo muchas ganas.
Tienes muchas ganas.
Canarias es la bandera.
Oye, Doc, apuntes que me mandan mensaje. El CSD no tiene ninguna facultad para bloquear
sí,
a una
claro.
comunidad autónoma. No puede.
Claro. Sí.
Y la liga no es competente. Sigan claro. resolviendo el problema.
Que sí, que sabemos que la liga no es competente, pero si se ponen todos de acuerdo, eso, ya es competente.
Es la única solución.
Es que de verdad, es que los juristas y economistas sois de la cabeza pues, cuadrada.
Entre juristas y economistas me han mandado aquí como 10 mensajes y lo repiten. Que lo arregle el gobierno.
Vale. ¿Tú tienes confianza también en el gobierno, Suancar?
Absoluta.
Vamos. Perfecto.
Que vamos directo. Mensa-
¿De qué país? El próximo nieto se llama gobierno.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, opinan una noche más en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del partidazo. Decía un oyente, o todos los estadios con público o todos sin él, pero unos sí y otros no. Sería adulterar la competición. En los partidos el factor público favorece mucho al equipo local, como se está viendo en la Bundesliga. Nos estamos volviendo auténticamente locos. Hace un mes teníamos serias dudas sobre el arranque del campeonato y ahora queremos meter 10.000 personas en un estadio. Mantengamos la prudencia y evitemos euforias. Otro se pregunta, si los equipos pueden permitir la entrada de público, también podrán decidir que entren los fotógrafos y los periodistas que quieran, ¿no?
Bueno, es que esa es otra. Como haya 10.000 tíos en el campo de Gran Canaria y solo 8 fotógrafos, los fotógrafos van a entrar con una metralleta directamente. O sea, 10.000 de público y 8 fotógrafos. Por favor.
José Manuel dice, yo creo que Tebas se la está devolviendo a Irene Lozano por el tirón de orejas paternalista de la reunión con Rubiales, Juego de Tronos. Otro comenta, hasta hace poco salían virólogos hasta debajo de las piedras, ahora salen expertos en derecho, no tenemos solución. A este país le encanta la polémica y los iluminados. Y dice otro oyente, de verdad, yo creo que ya lo importante es poner, era poner la, en marcha el fútbol. Creo que ahora no es momento del público en los estadios. Es más importante levantar y arrancar otros sectores como el turístico y no arriesgar con el fútbol. Y vamos a escuchar el primer audio de este martes.
Hola, buenas noches. Yo creo que ya hemos tenido mucha suerte con poder acabar la liga, pero mucha suerte. Entonces, después de haber fallecido más de 27.000 personas, encuentro que tendremos que tener un respeto y no entrar gente, porque puede ser el doble. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por enviar su audio. Estaba yo pensando que Irene Lozano, que es una recién llegada a la gestión deportiva...
Lo está haciendo bien.
Lo está haciendo bien. Habrá pensado, imagínate, hace 3 días, dice, bueno, pues venga, el problema del fútbol ya está solucionado, vuelve la liga, ya me he quitado a Tebas y a Rubiales, y a los 2 días, ¡ahora el público! Y lo que no sabe Irene Lozano es que cuando se solucione el tema del público, va a tener otro.
Pero es que el público no, solo, porque... no solo el público, Juanma, es el acceso a los estadios.
No, pero a lo que me refiero es al problema en sí. Es decir, el fútbol, sí, sí. En el fútbol siempre tienes un problema.
Pues vamos.
Es como los hijos. O sea, cuando piensas que está bien, te van a plantear otra historia. O sea, no es, son incapaces de estar perfectamente bien. Pues así son Tebas, Rubiales y el fútbol. O sea,
no, que no tienen culpa ninguno, ¿no?
¿Quién
no
es?
Yo. Que pueda entrar uno público al campo.
No, pero que lo andan revolviendo.
Ah, no, bueno, no
lo andan revolviendo. 12 y 2, el gobierno, ya sé que la culpa tiene el gobierno.
No, Sontra. Hombre, no.
Sí, sí. 12 y 2, 11 y 2 en Canarias.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caddy por 169 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Y ante la pregunta, Cari, ¿comemos con mi madre? Ahorras en disgustos contestando en cero coma. Hombre, por supuestísimo que sí. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 1.490 euros al año en tus seguros, telefonía, hipoteca y energía.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cadena COPE, 12 y 6, siempre en directo, una hora menos en Canarias. Está Paco González, está Suáncar, está Guas, está Elías Israel, está Palomar y está Miguel Rico. Hemos sacado directamente los tanques a la calle. Me siento Trump ahora mismo con toda esta gente. Sí, 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 me siento Trump en la Casa Blanca echando las gases lacrimógenos. Con toda esta gente que está haciendo este partidazo, quiere aclarar una cosa importante, Miguelito. Miguelito, ¿qué quieres aclarar?
Sí, porque como ya sabes, este programa es interactivo y también puedes recibir algún mensaje durante tu intervención. Me aclaran del entorno de Sergio Ramos, que posteriormente sí habló con Fernando Morientes y que quedó todo aclarado entre los dos, y que además no le gusta tomar partido en las luchas de poderes, ni en la AFE, ni en la Federación, ni en el Gobierno, que vale. Prefiere mantenerse al margen. Así que eso me llega del entorno del capitán del Real Madrid.
El entorno de Sergio Ramos no desmiente el tema de que no le gustaba que Illa estuviera grabado, ¿no? Eso va a misa.
No, eso va a misa, eso va a misa. Tío. Si hubiera sido en directo, claro. Con la participación de todos los jugadores, pudiéndoles preguntar, Sergio hubiera estado.
Me encanta. Te lo juro, es que a mí yo odio las grabaciones también, ¿eh? Yo es que no...
Por cierto, ¿sabes, Juanma, que sí, sí. Con esta movida del cambio... Por cierto, ayer también se dijo que a lo mejor era Messi el que estaba en esta reunión, sí, con las autoridades sanitarias, y finalmente ha sido Piqué. Pero en el caso del Real Madrid ha habido también tanto baile de nombres, iba a ser Sergio Ramos, luego Sergio Ramos no, porque no le gustan las grabaciones, normal, le gusta el directo. Y bueno, pues con la precipitación, en la nota de prensa oficial del Consejo Superior de Deportes... Sí. Primero tenían previsto pues que fuera Sergio Ramos, Messi, Yarramendi, Coque, luego se han ido cayendo algunos del cartel. Es un error que no tiene mayor importancia, es una anécdota, pero bueno, para que veas que la confusión, a Carvajal, en la nota oficial del Gobierno de España, dice que en la reunión han estado Coque y Yarramendi, Gerard Piqué y Álvaro Carvajal.
Bueno, oh, es un error de...
Lamentable.
Sí, donde no esté un directo, que se quite un grabado.
Efectivamente. Mensaje de Parra. El jueves van a votar cómo regresa la NBA. A falta de la decisión final, parece que se impone resumen de temporada regular con 22 equipos y fechas. Comienzo, atención, 31 de julio y última fecha posible para un séptimo partido de la final, 12 de octubre. Día de la Hispanidad.
El Pilar.
El Día de la Raza, que decía mi abuelo. Con estas fechas, el inicio de la próxima temporada se vería... desplazado al mes de enero. Pero final de la NBA, 12 de octubre.
Que llamen a Ramírez, a ver qué le parece.
Lo que pasa es que allí tienen 20.000 casos diarios todavía.
Sí,
no
sé
sí,
sí, sí, sí, sí, pero Minnesota quiere meter público,
Pues en Minnesota pueden entrar, pero por su cuenta, ¿eh? O sea, sin que
y
nadie
San Antonio
les haga...
Antonio Caballos.
Oye, vamos a invitar al partidazo una figura importante del mundo del fútbol. Hablamos mucho de entrenadores, de futbolistas, de aficionados, de presidentes, de secretarios técnicos, representante. Un representante, que son los que más información manejan y que son los que tienen respuesta a muchas de las grandes preguntas. Y uno de los representantes españoles más importantes de los últimos 30 años en el fútbol español es Manolo García Aguilón. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Igualmente, encantado de estar con vosotros ahí.
¿Tienes más trabajo o tienes el mismo trabajo que un año normal en el mes de junio, ya que estamos?
Bueno, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Quería, en primer lugar, la verdad, enviar un sentido y cariñoso pésame a todas las personas que han perdido un familiar, un amigo o cualquier persona próxima como consecuencia del coronavirus. Y esto, la verdad, que ha sido una situación para todos, creo que inesperada, y ha causado una gran tragedia tanto en la sociedad mundial y más cercana para nosotros en la española.
Perfecto.
Y, por tanto, me quiero acordar de ellos porque, la verdad, no podemos pasar estos sucesos tan ligero, porque creo que ya sé que vosotros cada día lo recordáis y sé que te lo tenéis presente, pero yo quiero aprovechar esta ocasión que tú me brindas para hacer llegar a esas familias que a todos hemos perdido a alguien próximo, cercano, y es una
eso te iba a decir, ¿te ha tocado algo de cerca?
Pues sí, algún familiar ya mayor, otro más joven, y algún amigo próximo también joven, y entonces es terrible, ¿no? Y por tanto, quiero mandar a esas personas un abrazo muy fuerte y un sentido y cariñoso pésame.
Perfecto. Te decía, la situación es extraña, claro. Yo, por ejemplo, yo creo que estoy trabajando más que cuando no hay fútbol, porque nos cuesta más, evidentemente, sacar el programa adelante cuando no hay tanta actualidad deportiva. Para un representante, ahora que se está hablando de que hay tan poca pasta, de que no entran los aficionados a los campos, que se caen patrocinadores, que los clubs van a perder capacidad económica, ¿un representante también se le acaba, se le cierra el grifo?
Bueno, nuestra actividad es una actividad más del sector industrial y económico de un país y, por tanto, como todas las actividades, tiene dos estados, un estado de ingresos y un estado de gastos. Evidentemente, cuando hay una situación de crisis a nivel general, todas las empresas de todos los sectores se ven afectadas y eso implica lo que tú has dicho antes, que, por una parte, tienes que trabajar más para conseguir, a lo mejor, menos ingresos y peor resultado. Y eso te exige un mayor esfuerzo, una mayor concentración y una mayor dedicación. A nosotros, pues nos pasa un poco también lo mismo, evidentemente. Si en una temporada normal o un ejercicio normal deportivo se producen 100 transacciones, por ponerte una cifra hipotética, y de esta forma se van a producir 50, es obvio que la capacidad de gestión se va a reducir a la mitad.
¿Cuántos jugadores llevas tú y entrenadores ahora mismo?
Yo tengo un criterio de lo que vengo compartiendo desde hace muchos años de llevar entre 20 y 30 personas. Yo entiendo que para dedicarle tiempo a un profesional o a un cliente al que asesoras, tienes que dedicarle tiempo y atención. Y si tú tienes un número muy grande de personas, yo tengo un criterio que puedo estar equivocado, que el que abarca mucho aprieta poco y que a veces con un trabajo muy definido se nos pasan cosas, cometemos errores. Imagínate si tenemos un número muy grande.
Sí. ¿De estos 20-30 acaba contrato alguno este mes de junio?
Sí, acaban dos o tres acaban contrato ya, ¿eh? El 30 de junio y es una situación, digamos, distinta a otras temporadas porque
claro,
esto alarga la temporada como consecuencia de que el calendario se ha visto alterado por la incidencia esta de coronavirus.
¿Y lo tenía solucionado ya, su situación, para después del 30 de junio o no?
Pues en algún caso lo hemos solucionado con un acuerdo, una novación de un contrato.
No, me refiero para el futuro, o sea, para la próxima temporada, no para esta.
Pues tenía medio cerradas dos gestiones de dos jugadores y se han quedado un poco de momento con la situación que hay deportiva y de futuro, están ahí a que se confirme o no se confirme la situación deportiva de los equipos y a partir de ahí cerrar una cuantificación económica u otra distinta.
Que tú temes que te la bajarán.
Evidentemente, cuando una situación viene dada de forma negativa en el estado de ingresos, yo pienso que a ninguna sociedad, a ninguna empresa, se le escapa que cuando tiene esa menos capacidad económica, pues tiene que reajustar los precios en cuanto a los gastos que tiene que realizar.
¿De estos 25 o 30 que llevas tú, les han bajado el sueldo a todos?
El 90% están inmersos en los ERTES o en los convenios novatorios en los que se ha hecho una quita económica y, por tanto, todos ellos, siendo solidarios tanto con su club como con sus compañeros, han aceptado lo que el grupo ha dicho y lo que un poco el convenio han pactado con las propias entidades deportivas con las que prestan sus servicios.
¿Va a haber fichajes este verano?
Sí, va a haber. Evidentemente los clubes tienen que hacer siempre retoques. Yo siempre he dicho que los equipos son un poco como un jardín. Tú tienes un jardín y hay una serie de plantas que van finalizando su vida, en el jardín y que, por tanto, los jugadores van pasando ciclos y van quemando etapas y tú tienes que reponer las piezas que tú entiendes que las tienes que mejorar. Y a partir de ahí, los clubes no son ajenos a esas necesidades. Y el que quiera mantener su entidad deportiva tiene que recomponer y sustituir las piezas que entiende que son mejorables.
Sí, pero ¿cuál crees que va a ser el fichaje más caro del verano?
Eso no es fácil. Decir una cantidad es lanzar un poco un tiro al aire, porque va a estar un poco en función de que algún equipo de los que tiene capacidad económica acometa un gran fichaje, que no son muchos, porque si antes había 12, 14 equipos en Europa que tenían capacidad para hacer una gran inversión, igual se ha reducido a 3 o 4 nada más. Entonces, evidentemente, si tú has cerrado el círculo de 12 equipos a 3 o 4 o máximo 5, evidentemente la capacidad, digamos, de inversión se ha reducido casi a un 30 o 40%. Y eso se va a ver reflejado luego en las transacciones de los jugadores. Quiere decir esto que los jugadores se van a hacer 3, 4, 5, 6 o 7 operaciones importantes y el resto va a ser una escalada una cadena de que con esa cantidad que ha ingresado un equipo puede hacer otras pequeñas inversiones para recomponer su plantilla, pero no va a ser el gasto económico que ha habido temporadas anteriores.
¿En España lo normal es que se gaste más el Barça que el Madrid?
Yo creo que van a gastar poco los dos.
¿Van a gastar poco los dos?
Yo creo que sí.
Bueno, el Barça parece que lo de Lautaro lo tiene bastante avanzado, ¿no?
Bueno, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho. Cuando veamos el tema, a lo mejor puede acometerse una operación en la que tú intervienes con trueques, no solamente con lo que es desembolso económico, sino que dices, este jugador tiene un valor cuantitativo de 100, por ejemplo, vamos a entregar 30 y el resto vamos a entregar estos jugadores que tienen un valor contable de tanto y que el otro club acepta como valor contable ese y compensan, digamos, la cuantía total de la transacción de los dos equipos.
Sí, sí. Tú, durante todos estos años, has trabajado muchísimo con el Atlético de Madrid y con Miguel Ángel Gil. Me dice Antonio Ruiz que él cree que en el Atleti no va a haber nada este verano. ¿Es posible?
No lo sé, yo no he trabajado tanto. Ese es una leyenda urbana que ya hay. Yo puedo decir que los últimos jugadores que yo traje al Atlético de Madrid, lo que es en traspaso, fueron Gavi y Felipe y Miguel Ángel Moyá. Ha habido muchos más y la verdad
Bueno, pero luego sacaste a Lucas, por ejemplo.
Otra cosa es que luego ha habido transacciones, claro. O transferencias de jugadores que han salido porque ha venido un club y ha pagado una cláusula y, en consecuencia, tú no puedes evitar que si hay un club que paga el valor que tiene establecido un contrato en el mercado, pues lógicamente si la persona que es el jugador toma la decisión de que quiere aceptar esa propuesta, yo no puedo ir en ningún caso contra los intereses de mi propio jugador.
Uh-huh. En el caso de Gavi, por cierto, se viene con el Cholo el año que viene, ¿no?
No lo sé, yo he hablado con Gaby recientemente, él tiene contrato todavía hasta el 30 de junio en Al Saad, allí en Qatar. Estamos hablando con ellos porque se tienen que incorporar ahora ya estos días para iniciar los 4 o 5 partidos que quedan más la Copa Asiática, y estamos hablando precisamente con el director general del club, del Al Saad, para ver cómo recomponemos lo que es la continuidad con la anulación del contrato, porque su contrato tiene un tiempo determinado y cierto, uh-huh, que es el 30 de junio, y por tanto cualquier contrato laboral, cuando hay una fecha determinada de extinción del contrato, o bien haces una anulación y amplías el periodo de vigencia del contrato, o realmente te podría marchar.
¿Alguna pregunta para Manolo García Quilón?
Yo sobre lo que ha dicho de que a lo mejor ni el Barça ni el Madrid gastan mucho, Manolo, ¿tú te crees que hablando de un segundo recorte vaya a gastarse luego 100 kilos en Lautaro? Es que a mí eso, yo creo mucho más lo que has dicho tú del intercambio de cromos, ¿eh?
Sí, a mí me cuesta pensar que vaya a haber una gran inversión efectiva, digamos, con tanto y sonante de transferencia del pago por importe económico solo de ese calibre, porque yo creo que todos han sufrido un gran recorte económico, no son ajenos todos los sectores de la economía española y, por supuesto, el fútbol, y en consecuencia, ellos tenían un presupuesto en el cual tenían un capítulo, un estado de ingresos que preveían ingresar X, y como consecuencia de esta situación imprevista se ha producido un recorte de un 20 o un 25%, pues eso evidentemente le deja con una minusvalía económica para la inversión futura del año que viene grandísima, porque tienes que nivelar presupuestos, tienes que equilibrar las cuentas, y eso te va a obligar o bien a hacer un equilibrio de balance con permuta de jugadores. Y en este caso concreto, si tú quieres firmar un jugador tipo Lautaro, que tiene un importe económico en torno a 100 millones de euros, lo desconozco, pero vamos, es lo que se comenta en el mercado, yo calculo que los equipos a cometer una inversión de esa lo van a mirar con mucho rigor.
Oye, y como sabes de todo, perdona, Juanma, sí, solo una cosa más. Icardi, que en teoría dicen que ha costado 50 más 5 en bonus, ¿tú crees que el Paris Saint-Germain los paga así, a tocateja, o será como dos plazos?
Yo creo que el Paris Saint-Germain, su economía le da para eso. Otra cosa es que su límite financiero, con una regla normativa federativa y europea de FIFA y UEFA, le permita, digamos, acometer esa inversión. Pero yo creo que ellos, como con capacidad económica, creo que la tienen. Yo no estoy dentro de las cuentas del PSG, pero sí creo que es un club que tiene solvencia económica para acometer un fichaje de ese calibre. Insisto, otra cosa es el límite financiero que tenga.
Precisamente, Manolo, te iba a preguntar por eso, por el Paris Saint-Germain. El hecho de que se haya cancelado la Liga Francesa con tanta antelación, que sea la única que se quede rezagada, ¿puede provocar que, no sé, que haya una salida importante este verano del Paris Saint-Germain? ¿Ves, te imaginas salir a Mbappé, sí, o a Neymar?
Hombre, a lo mejor ellos se plantean, yo creo que más que por el hecho de la caída económica que ellos hayan tenido este año, que yo creo que la televisión en Francia tiene menos incidencia que en la Premier o que en España, ahí está el presupuesto de ambas, de las tres competiciones, y yo creo que en Francia tiene menos incidencia la aportación, digamos, de los derechos audiovisuales. Creo que es posible que, a lo mejor, si ellos quieren equilibrar de alguna forma los balances, pues a lo mejor tengan, y viendo que un jugador como Mbappé le quedan 2 años de contrato y no se le ve, digamos, la incidencia o el interés de renovar o ampliar ese contrato, pues puede pensar, oye, es mejor a lo mejor recuperar la inversión que perder el 100%. Es una valoración que tienen que hacer las personas que tienen la capacidad de gestión ahí.
¿Puedes repetirlo?
Es que Aguas esa frase le ha puesto muy, muy cachondo, Manolo.
Guas es que es un hombre con mucho sentido del humor, con mucha experiencia.
No,
y
sí,
con...
pero claro, decir que pueden plantearlo.
Yo creo que si ellos, vamos a ver, si tú tienes un activo en tu empresa y por las circunstancias que sean, esa persona no quiere continuar su relación laboral contigo y dentro de los años tú vas a perder la relación laboral que tienes suscrita con esa persona, tú dices, bueno, ¿qué pierdo? ¿Un dedo o la mano entera? Pues yo prefiero perder un dedo. Y imagínate que eso. Pero eso son decisiones de los directores generales, de los consejos de administración de los distintos clubes.
Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Por mi parte, me voy.
Y si prevés que Madrid y Barça van a fichar poco, el Atleti poco o nada, ¿te atreves a dar un porcentaje de cuánto va a bajar el mercado?
Hombre, el mercado, evidentemente, es obvio que va a caer. Lo que es en transacciones, mínimo 50% va a caer. Y claro. En cuanto a número de transacciones, lo que sí va a haber es que va a haber a lo mejor incorporación de cesiones que tienes hecha fuera y que han resultado positivas, incorporación de gente de cantera que es buena. Es que tenemos una cantera en España que permanentemente la denostamos, pero yo llevo 30 años trabajando en la cantera. Yo empecé hace 30 años con Carlos Aguilera y mi empresa sigue subsistiendo 30 años después con chicos de la cantera. Yo no entiendo por qué se denosta tanto la cantera cuando hace 20 años se decía que España no podía ganar nada y llegó un momento que Luis Aragonés cogió un elenco de jugadores y lo hizo campeón de Europa y luego continúa Del Bosque con los mismos éxitos. Te demuestra que los chicos de la cantera eran buenos, pero si los tienes metidos en una botella, pones el tapón y no lo dejas salir, pues no sabes cómo son.
Claro. Manolo García Aguilón, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Te deseo un buen mes de junio, mes importante, mes de declaración de la renta, imagínate.
Muchos líos,
¿sí?
Financieros, más que deportivos, pero bueno, nos toca a todos esto. Y vamos a decir que mientras que tengamos trabajo somos afortunados, que hay gente que no lo tiene y por tanto yo creo que me uno un poco a lo que vosotros estos días también venís propagando, es la solidaridad que estáis tratando tanto los distintos programas como con las personas con las que tratáis.
Muy
bien. Os lo agradezco mucho.
Te lo agradezco que hayas estado con nosotros. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Manolo García Aguilón, entre otros, pues Lucas Hernández, Teo Hernández, Felipe Luis, Callejón, Samu Castillejo, Benítez, Gaby, Reina.
Un 50% representa que el año que viene, bueno, cuando sea, a partir de septiembre y demás, se va a parecer mucho la liga de este año.
¿50%?
El dinero, muchísimo, ¿eh? En un
el sector dinero movido.
El número de transacciones mucho, puede ser más incluso a nivel económico. ¿Eh?
Claro, claro. Yo creo que el dinero se mueva va a ser mucho menos del 50%.
Sí, eso es. Poco caes y mucho cambio.
Sí.
Bueno, pues lo que decía él, no queremos ver chavales, pues venga, vamos a ver gente nueva.
Pero a ver si hacen de la necesidad virtud.
Claro, no, es que no queda otra.
Pero Miguel,
que va a haber que reinventarse en muchos clubes.
Sí, pero queridos, el problema son las fichas que arrastran estos muchachos, ¿eh? Claro, que tú puedes pensar, yo voy a hacer un cambio.
No, por descontado. A ver quién se va del Barça.
Junior Firpo al Inter.
Con rebaja y todo.
Bueno, si le siguen rebajando a los del Barça, igual alguno se quiere ir, ¿eh?
Yo creo que
el ambientito no debe ser bueno en el vestuario del Barça, ¿eh?
No, ni en ninguno, porque esto va a llegar para todo el mundo.
Ya, fíjate,
Rico, cada vez que le hablan del Barça, ya mete a todos en el saco.
No,
especialmente, Rico.
No, escucha una cosa. El Barça no es mío, ¿eh?
Esa suerte que tienes, porque ahora mismo es un marrón, ¿eh?
Yo creo que le va a pasar a todo el mundo.
A unos más que a otros.
Y eso, por supuesto, como en todo en la vida. Pero eso ya lo iremos viendo. Mira, te acaban de decir que el Madrid y el Barça van a hacer muy poquito de mercado.
Madrid se va a dedicar al estadio fundamentalmente.
Pero es que el Madrid tiene 35 fichas, ¿eh? O sea,
claro,
es que,
el Madrid, por cierto, hoy ha planteado asunto abonos de los socios, devolución del 25% del abono. Estas son las alternativas, ¿eh? Devolución del 25% del abono de esta temporada, descuento de este 25% en el abono de la próxima o renunciar a la devolución y al descuento y ayudar así al club a superar los problemas económicos.
Yo lo que digo es que esto va a afectar a todo el mundo. Mucho me extrañaría que solo afectara a Barcelona.
No, hombre, cuando uno se constipa, otro está...
Depende de dónde venga cada uno. El Barcelona ya venía muy tocado y esto ya es el remate.
Bueno.
No sé, va a ser complicado, sí.
Miguelito.
Aquí estoy.
Eden,
¿cómo está Eden?
Eden.
Bien, lo que contaba el domingo. Tiene buenas sensaciones, no tiene dolores, sigue mejorando, cree que está para tener minutos contra el Eibar el día 14, aunque Zidane no quiere arriesgar lo más mínimo y probablemente pues a lo mejor le reserve algún día más. Esperamos que va a tener protagonismo en este último tramo de la liga.
¿Podías ponerlo de aquí al día ese 12 o por ahí, o no crees?
Incluso cenar con él, si quieres.
¿Y Karim? ¿Karim?
Y Karim hoy ha hablado ante... los medios oficiales del club ha contado un poco
difícil,
lo que les está...
Le han apretado.
Es el tercer capitán del Madrid, se va soltando, aunque ya sabes que esto de las entrevistas personales y los estudios pues tiene un poquito de alergia. Y ha venido a contar Benzema el mensaje que les está transmitiendo Zidane en este último tramo, en estos 11 partidos que le faltan al equipo. Y luego ha dicho también el tercer capitán del Real Madrid que van a echar mucho de menos al público en esos 6 partidos que tienen que afrontar en Madrid.
Mensaje de Zizou es disfrutar al fútbol, jugar al fútbol, Entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición, pero vamos a tener la afición aquí y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos. Y hasta nosotros sabemos que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club, y vamos a tope.
A mí me parece, me queda muy bien Benzema.
¿Okay? ¿Ah, sí?
Sí, es una persona
siempre.
¿Eh? Sí, sí, es un...
Se le ha infravalorado a veces.
No, se le ha infravalorado no, es que ha habido temporadas que ha metido menos goles.
Pero al final son los resultados históricos.
Jugadorazo.
Para un día que vienes, te gusta meter guindilla.
No,
¿eh?
Porque me acuerdo una vez que puse un Twitter en un partido en el Bernabéu y decía, pero tú crees
que.
Verdad...
¿Tú tienes Twitter, Swanger? ¿Eres tú el que escribes?
No, no, lo escribe Manolo, me lo escribe.
Tú llevas el de Manolo y Manolo lleva el tuyo, ¿no?
Eso es, eso es. Y así parece que.
Sí. Ahora se explican cosas.
Sí, claro, sí, claro. Ahora lo entiendo todo. Vale, vale. Elena, ¿y en el Barça Ter Stegen qué es lo que ha dicho?
Pues ha hablado en un podcast que, como sabes, ahora están muy de moda, y ha hablado en este podcast con Kiker Idazón, de más de una hora de duración.
¿Con quién?
Y
con,
en Kiker Idazón.
Ah,
pensé
que era un nombre que, o sea, que se llamaba con Kiker Idazón. Y digo, es que no lo conozco, el periodista.
Han hecho un podcast.
Con Kiker Idazón. Digo, no, es que no sé, será muy famoso, pero no, no lo conozco.
Han hecho un podcast conjunto de más de una hora de duración. Ter Stegen hablando en alemán y ha confirmado la información.
Yo acabo de caer en Kiker, en la revista alemana.
Claro,
o sea,
sí. Es que lo ha dicho tan rápido, he dicho con Kiker Idazón. Y yo pensé que era un tío que se llamaba
Kiker.
Un periodista
de Enrique, ¿no?
Kiker, es vasco.
Sí, sí.
Enrique.
Qué queridazón.
Enrique.
Bueno, pues.
Qué queridazón. Qué cosas. Kike Sánchez Flores, un gran hombre.
Sí, sí. El mejor.
Y Kike Iglesias.
Kike pues. Iglesias también, un gran hombre.
Venga, Elena, sí, dale, arranca, venga.
Hija. No, es que estáis aquí recordando a los Kikes que conocéis.
Kiki también es un buen hombre, Kiki.
Todos son buenos los Kikes.
Venga, Elena.
Enríquez. Vale, vale. Pues eso, que ha confirmado la información que ya contamos hace muchos días aquí sobre su futuro. Dice Ter Stegen que no se moverá del Barça en verano y que las negociaciones para su renovación estaban abiertas, pero que quedaron paralizadas al estallar la pandemia. Me ha sorprendido, porque es una sensación que no solo tiene Ter Stegen, sino que tienen en general en el vestuario, y es que el portero ha dicho que nunca habían estado tan bien físicamente como ahora. No es el único que lo piensa, tampoco es el único que lo ha dicho. También te lo comentaron a ti Juan Malenglet y Rakitic, y Jordi Alba en las últimas horas ha dicho también que han vuelto mucho mejor que antes, más fuertes. Estos dos meses en casa parece que les han sentado muy bien a todos. Bueno, a todos menos a Dembélé, que sigue en la enfermería.
Uh-huh. Pues Miguelito, Elena, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, un auténtico siempre. Placer.
Sí, Miguelito, ya sí, estás. Sí. ¿Tienes fe en entrar en los campos, Miguelito? ¿Estás como Antonio?
Estoy muy nervioso, muy inquieto.
¿Sí? Vas a entrar en Canarias.
Mañana que vas a
estar en Canarias.
En Las Palmas te hacen Miguelito. Un hueco, Miguelito.
En Las Palmas.
Sí, pues es como público.
Primero entrar y luego viajar.
Que entre o no Miguelito o Antonio, Miguelito. Lo va a decidir Paco.
A ver, no, Miguelito puede entrar, yo creo que no cuenta ni como uno.
No, Miguelito está en la fase 0-5.
Y yo con Oliveros, Paco, puedo entrar. Tampoco cuento como uno.
Oli es pequeñito, o sea, sí, también
sí. Se lo pones como un pin y lo metes.
Seguro que Paco acierta
con entre, Oli, entre Oli, Elena y Miguelito hacemos uno. Y está, esos tres suman uno. Luego Antonio Ruiz suma dos. Por ejemplo, ahí perdemos.
Ahí ya perdemos.
Sí, y Lama no sé lo que suma, pero...
Yo creo que los narradores están sobrevalorados, de todas formas.
Sí.
Lo pueden hacer por la tele, hombre.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Incluso por la radio.
Perfectamente. Gracias, Miguel. Gracias, Elena.
Un abrazo. Hasta luego.
Bilbao, Peña, José Ángel, hombre. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, gran partido el primero, ¿eh? El de Bilbao, ese Athletic Club sí. Atlético de Madrid. Domingo, 1:00 p.m.
¿El sí, de Zama? Sí.
No, San Mamés. San Mamés.
Aunque no hay que descartar nada todavía, ¿eh? El viernes en rueda de prensa telemática del presidente, habrá que preguntarle por si hay alguna posibilidad de que se lleve ese partido a Lezama, en un horario que evidentemente no gusta nada en Bilbao, al margen de la...
¿Pero qué más da? ¿Pero sí más da? ¿Ya el horario?
No, pero a la gente no le gusta ni para verlo por la tele.
Ah, vale, vale.
Le pilla que si preparando la comida, que si tomándose el vermutá.
Pero es muy difícil contentar.
Es incómodo.
Claro, es que si te lo ponen a las horas de la siesta es que están los críos viendo la tele.
Claro.
Si es por la noche es que voy a salir a cenar.
Es un horario.
Hay que pensar en los chinos.
Es un horario feo. Vamos, no es hora. Es un Atlético de Madrid, no es horario feo.
No. Tiene que ser de noche y...
Pero también te digo, si estás de pinchos por Bilbao, te ponen en la tele, en el bar, el partido, no sé qué, estás ahí alternando con los compañeros...
Estás de pinchos, no estás para el fútbol.
Mira, vale. Juanma, lo único que te digo es que aquí la gente con lo que está muy satisfecha es que por fin, gracias a Tebas y a sus estudios, van a saber pues con 15 días de antelación qué tiempo va a hacer en Bilbao.
¿Ves? Si ¿ves? Es que Tebas se ha convertido en el hombre del tiempo de España. Nos ha dado en la previsión meteorológica para no solo eso, sino que nos ha dicho la temperatura que ha hecho en los últimos 25 años en España, de media.
Un estudio extraordinario.
Sí, sí, tiene una máquina increíble.
Bueno, te
en
decía
de Simón, que salga
Tebas. Que el viernes hay rueda de prensa del Presi y hoy lo que ha habido es comparecencia pública de Gaizka Garitano después de casi tres meses sin hablar.
Me gusta el tema de los cinco cambios, vamos a ello, que me encanta.
Sí, sí, bueno, oye, ha repasado todo, las variaciones que va a haber en este nuevo fútbol. Lo que menos le convence es lo de jugar evidentemente sin público y que los partidos sean tan seguidos, porque el Atlético es un equipo muy, muy físico, ha dicho, y lo puede notar. Y en cuanto a lo de los cinco cambios, evidentemente habrá que ir viéndolo, pero si favorece a alguien, entiende Gaizka Garitano, va a ser a los grandes.
Se ha hablado mucho de eso, pero nadie sabe si eso va a venir bien o no. Supongo que eso siempre viene mejor a los equipos grandes, que siempre tienen 5 o 6 jugadores en el banquillo que hacen las diferencias en los últimos 20 minutos. Por lo tanto, si alguien va a beneficiar los 5 cambios, siempre va a ser a los equipos grandes.
Lo contrario que Setién. Justo lo contrario.
Yo pienso como Garitano. En principio, los grandes son los que tienen plantillas con mejores futbolistas, y normalmente los equipos grandes, los cambios son tan buenos como los que están jugando, y eso al 90% de los demás equipos no les pasa. Yo entiendo que en principio beneficia a los grandes.
Los dos tienen razón, ¿no? a quien mejor sepa manejarlo, al entrenador que sea
sí,
más
sí, luego hay que saberlo leer, claro.
Es que es compatible, es que uno saque más calidad y otro van a sacar más oxígeno, más pulmón.
Los dos van a tener razón. Los dos se va a ver en cada partido.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, que está esperando Carlos Sainz.
Pues dice uno: si yo fuera jugador del Barça, me bajan el sueldo y acaban fichando a Lautaro, denuncio al club sin dudarlo. Manuel, el Barça hace un ERTE, rebaja el 70% del sueldo a la plantilla y ahora negocia otra rebaja, mientras hablan de fichajes multimillonarios. Soy culé y no lo entiendo. Bartomeu es un crack, dice otro. Nada más quiere que se rebajen el sueldo para ver si así le llega para fichar a Neymar. Otro dice: Juanma, ¿y por qué no has preguntado por qué no fue Messi a la reunión con Simón? Y Carlos dice: estoy de acuerdo con Miguel Rico.
Yo creo que lo... No sé si me lo he preguntado.
Cuéntalo ahora, sí.
Pregúntatelo.
¿Por qué no habrá ido Messi a la reunión con Simón?
¿Qué cosas? Igual que era porque no era en directo.
No, porque no iba Ramos.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que Messi cuento con que no va a ir. Es que en mi cabeza ya. Realmente en mi cabeza se vería algo extraño si va Messi con Simón.
Si yo soy Messi, lo dejo grabado también.
Sí.
Como ella.
Pero hombre, en un equipo que está piqué, ¿cómo va a ir Messi?
Claro. Venga, más, Arauz.
Y Carlos decía: estoy de acuerdo con Miguel Rico hasta cuando disiento de él. Voy a pedir hora inmediatamente al médico.
Qué bueno.
Y vamos a escuchar un audio.
Todo me parece muy interesante, pero yo lo que quiero saber es si me van a dejar entrar a Antoñito en el Wanda y si van a dejar entrar al público. Bueno, lo del público no, solo lo de Antoñito.
Es Ábalos.
Sí, sí, es que la gente... Ah, ¿no? Parecía Ábalos, es verdad, ¿eh?
Es Ábalos. Sí,
parecía Ábalos. Sí. Bueno, es que tenemos muy buenos oyentes. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Para ahorrar todos en El Partidazo, sí, ha llegado el momento de dar la bienvenida a Rastreator y darles las gracias también, porque con ellos aprendemos lo que es tener olfato. Ya sabes que tener olfato es saber ahorrar en tus facturas. Y con Rastreator lo tienes muy fácil, porque han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas. Sí, casi 1.500 euros. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues muy sencillo. Te metes en Rastreator y ahí puedes comprobar todas las ofertas del mercado para saber si estás pagando de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, de móvil, en tus préstamos, hipotecas. Rastreator. Tener olfato. Rastreator.
¿Están apuntados ustedes a un gimnasio? Bueno, pues si siguen escuchando El Partidazo, van a saber lo que se puede y lo que no se va a poder hacer, no ya dentro de 2 semanas, en la fase 3, en la nueva normalidad, no. ¿Qué va a ser de nuestro abono en un gimnasio en lo que queda de año? ¿Cómo vamos a ir a un gimnasio en noviembre o en diciembre? Que es algo que a la gente también le importa. ¿Qué se puede? ¿Qué? ¿Qué dices?
Que sí, que importa mucho.
Ah, vale.
Sí, sí. Es que, fundamental.
Es que las paredes de Swankar no las entiendo mucho porque... No,
hay gente que ya va al gimnasio también.
Sí, tú vas al gimnasio porque...
Y mucha gente.
Son entrenamientos individuales.
Hombre, claro.
Se te nota mucho porque sí. Tú estás
no,
muy...
No, porque ¿qué te dirías? Después del gimnasio me entra hambre.
Sí. Bueno, pues enseguida hablamos de ese tema y enseguida Carlos Sainz en el partidazo. No se pierda la entrevista.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el fichaje del año. Desde 2021, piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien por aquí ya en Londres. Que ya he vuelto para acá.
¿Cuándo te has ido?
Me vine hace un par de días, más o menos.
¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien o muy extraño?
Un poco extraño todo. Desde que llegas al aeropuerto, facturar bastantes colas porque hay que hacerlo todo en el aeropuerto. Luego está todo bastante extraño todavía. Pero bueno, había creo solo cuatro aviones cuatro vuelos en pantalla, en las macro pantallas estas, y se ve. Todo parecía bastante raro.
¿Le miran a uno distinto cuando lleva el pasaporte español? ¿Nos va a costar que nos vean con normalidad fuera de nuestras fronteras?
No lo sé. A ver, yo, por ejemplo, yendo a Londres, tampoco es que España este, de hecho yo creo que ahora España está un poco mejor que Londres, ¿no? Y que el UK, así que espero que no nos tengan eso en cuenta, por lo menos.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás allí? ¿Cómo va a ser tu vida estos días? ¿Muy distinta a la que tenías en Madrid?
No, yo creo que no va a ser muy distinta. Lo único que voy a tener un poco más de disponibilidad para mis ingenieros y para el simulador. La fábrica de walking voy a intentar pisarla lo menos posible porque me han pedido que me mantenga lejos de todos los sitios públicos, es decir, vida bastante casera y poco más. Lo que sí que hemos conseguido es que me presten el gimnasio de ahí para que lo pueda usar yo y a solas, y eso pues me da la opción de tener un sitio para en el que ponerme en forma. Luego el simulador es algo que haré una vez a la semana más o menos. Pero lo que es reuniones, ir a visitar la fábrica y demás, el equipo prefiere que me mantenga al margen y que si hay alguna reunión, pues ya que sea telemática o que venga mi ingeniero a mi casa o lo que sea, hacer una reunión pequeña.
¿Te lo van a contar todo? ¿Eres uno más o sabiendo que el año que viene ya no vas a estar ahí, tú crees que hay cosas que no vas a saber?
No lo sé, yo creo que me van a contar todo porque yo creo que les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me tengan informado, porque es que yo soy el primero que quiere ver a McLaren de vuelta en el podium lo antes posible, y creo que, sinceramente, les puedo servir de ayuda, igual que he servido de ayuda en el último año, y sobre todo, como creo que hemos acabado la relación, o estamos acabando la relación de muy buena manera, pues creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y de seguir desarrollando el coche juntos, porque como he dicho, yo quiero ver a McLaren arriba lo antes posible.
Porque claro, a ellos les puede generar cierto recelo, ¿no? Que se te pregunte durante los próximos meses más por Ferrari que por McLaren, que es el coche que vas a pilotar.
Seguro que no hace mucha gracia, ¿no?, que hable de Ferrari, por eso también os pido que no me hagáis demasiadas preguntas de Ferrari.
¿Cuántas me dejas? Dame un cupo de preguntas de Ferrari y así las voy agotando.
No, vosotros sabréis y vosotros veréis.
Vale.
Yo os pido que entendáis su posición, que
lógico.
Yo todavía soy piloto McLaren y hay cosas, y queda todo un año por hacer, ¿no?, que no hemos hecho ni una carrera este año.
Tú este año, si tienes que adelantar un Ferrari, no te lo vas a pensar, o sea, quiero decir, que lo adelantas, o si le tienes que hacer una puñeta a un Ferrari, se la haces, ¿no?, con el McLaren.
Sí, es eso. A mí me da igual el color del coche y demás, yo siempre trato a todos los 19 pilotos contra los que compito por igual al compañero equipo, si le das un centímetro más de espacio, pero en ese sentido todos somos rivales y hay que ir a por todas.
Joder, pero es que es un marrón. Imagínate que en la última carrera del Mundial tú estás taponando a un Ferrari que si te adelanta queda campeón del mundo. ¿Qué haces?
Es que las probabilidades de que eso pase, ya te adelanto yo, son remotas.
Muy remotas, pero ponte en esa situación. No me digas tú que no es una situación...
Que estoy seguro que tomaría la decisión correcta para mí, para lo que sea mi carrera, lo que me esté jugando yo en ese momento. Y si me tienen que pasar, que me pasen. Es que no, tampoco tú estás luchando, cada uno pues está luchando por sus intereses.
Oye, ya sé que no quieres que te preguntemos mucho por Ferrari. Nada, un par de cosas muy sencillas y muy mundanas. ¿Te mandan algo? Cuando uno firma por Ferrari le mandan, no sé, una camiseta, un polo, una gorra, aparte, o un reloj, cualquier cosa, o no, o el contrato
no,
y punto.
No, te mandan el contrato y ya está, no te mandan nada más.
Vale.
Y lo firmas con una sonrisa en la cara que ya os podéis imaginar.
No me extraña. ¿Y tienes descuento? Si quieres comprar un Ferrari, por ejemplo, el mes que viene, y dices tú, me he venido arriba, voy a comprar un Ferrari, ¿tienes descuento ya o tienes que esperar al año que viene?
Eso está en periodo de negociación, pero todavía no lo he mirado.
¡Ay, amigo! O sea, que eso todavía no... Vale, perfecto.
Tengo que investigar un poco más cuando vaya a llamar a Nelo.
Por cierto, ¿cuánto descuento tiene un piloto de Ferrari? Si compra el coche, ¿cuánto descuento tiene?
Como te he dicho, te lo tengo que mirar. Tengo que ver el Maranello si me hacen descuentos, si no me hacen o qué pasa. Yo sé que en McLaren sí que me prestan un McLaren, más o menos me lo cambian cada 6 meses desde que llevo aquí, y me han tratado muy bien en McLaren.
¿Cómo te gustan los de calle? ¿Qué te gustan más? ¿Rojos, negros, amarillos?
A mí oscuros, a mí no me gusta
oscuros.
Nada dar el cante, así que
vale.
Si ya un coche de esos da el cante de por sí y a mí no me gusta, pues imagínate de un color cantoso, paso.
Sí. Bueno, esto arranca el 5 de julio, que parece que es lejos, pero en realidad está ahí. Ya por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh?
Sí, que queda nada, un mes solo y sí. Con unas ganas de volver al ruedo. Que no sé, tengo ganas hasta de subirme al simulador, que no me gusta. Así que imagínate las ganas que tengo de volver a ir a Austria y prepararme ya, sentir esos nervios, esa presión, que al final cuando llevas toda la vida haciéndolo, te acostumbras a ello y cuando se te va lo echas de menos.
En vuestro caso, el hecho de estar en circuitos vacíos, yo supongo que no influye tanto como en un deporte como el fútbol o como el baloncesto, ¿no? Porque cuando estáis ahí metidos, estáis en vuestro mundo, en vuestro monoplaza. No sé si os da para escuchar a la gente o ver el ambiente de un circuito.
No, sinceramente no oímos nada, ¿no? Aparte, obviamente prefiero un paisaje con gradas llenas que sin gradas vacías, pero sí que es verdad que en el driver's parade, en la firma de autógrafos, todo lo que tenemos, pues sí que es verdad que anima mucho, ¿no? Y la gente se vuelca por completo porque sabe que luego cuando nos subimos al coche ya no les oímos y ya no les vemos probablemente. Entonces, esos momentos son de mucha intensidad, pero ahora ya sí que es verdad que se va a hacer raro, pero no lo vamos a sentir directamente en el coche, sino fuera de él.
Oye, echando la mirada atrás, ¿tú crees que tu fichaje por Ferrari se ha podido acelerar o ver el punto definitivo con el tema del podio de Brasil? ¿Crees que eso fue un poco lo que te coronó de cara a si alguien tenía alguna duda?
Yo creo que todo ayuda y un podio más todavía, ¿no? Y sobre todo si es un podio saliendo último en una carrera en seco, con los adelantamientos que hubo y demás, seguro que ayuda. Pero bueno, también ayudan los años de Toro Rosso, ayudan los años en Renault, yo creo que a todo ayuda, y cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte, tiene en cuenta las 102 carreras que llevo y las habrán analizado y lo habrán puesto todo en una balanza y habrán tomado una decisión.
Oye, antes de que Carmichael te pregunte por cosas más técnicas de la Fórmula 1, me encantó una foto que subiste, no sé si hace 2 días, 3, 4, un paseo en bici con tu padre y con tu abuelo.
Sí, correcto.
Me encantó, me pareció muy bonita, muy emotiva la foto. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu abuelo?
Yo he estado sin verle 3 meses y yo creo que me parecía una oportunidad muy buena también de enseñarle a todo el mundo que a los abuelos hay que cuidarles y que hay que hacerles caso, y más ahora si obviamente vas protegido y no les pones en riesgo, que yo tuve el test hace escasos días antes de ir a verle solo para asegurarme que no contagiaba y que iba bien protegido. Y luego, que sí, que todos los jóvenes hoy en día subimos muchas fotos de lo que hacemos, de lo que molamos, de lo que hace cada uno que mola mucho, de sus comidas, de su coche, de su tal, y no sé por qué nadie nunca sube una foto con su abuelo. Y para mí, si algo ha demostrado esta pandemia, ¿no?, es que a los abuelos hay que cuidarlos, que se les quiere mucho y que hay que tenerles muy en cuenta porque son los que sacaron el país hacia adelante hace unos años.
Sin duda. ¿Se emocionó cuando te vio?
Sí. Fue un poco, como os podéis imaginar, un poco emotivo y nada, luego nos lo pasamos genial porque él tiene su carromato, que lo llama él, que es un cochecillo eléctrico.
Sí,
de estos,
sí,
que
lo vi,
que
sí, sí.
Una mano. Estaba como loco porque yo fuese en un triciclo con motor. Yo le decía que yo iba a ir en mi bici acompañándole, pero él no insistía en que tenía que ir en un triciclo con motor que habría comprado por Amazon, no vete tú a saber por dónde.
Sí.
Y estaba como loco porque fuese en ese triciclo y me tocó ir en el triciclo al lado suyo porque le hacía ilusión.
O sea, ¿tenía motor? ¿Eso que llevabas tú tenía motor?
Tenía como una, sí, como un motor eléctrico pequeño, uh-huh. Nada, me ayudaba lo justo para las cuestas.
¿A qué se dedicó tu abuelo cuando trabajaba?
Mi abuelo tuvo una constructora, empezó de una manera muy, muy, muy humilde. Siempre cuenta que su primer sueldo fueron 2 pesetas, así que os podéis imaginar, empezó de botones y su primer sueldo fueron 2 pesetas, así que os podéis imaginar que empezó de una manera muy humilde y el tío al final acabó teniendo éxito en la vida. Así que le admiramos mucho en la familia. ¿Sí?
Sin duda. Pues que me gustó mucho la foto, ¿eh? En serio.
Gracias.
Mucho, me pareció lo que tú dices, por fin, verdad en una red social en vez de tanto postureo. Oye, una cosa, lo de Hamilton y lo que ha dicho de la Fórmula 1, de que es un deporte de blancos y todo esto, ¿le entiendes en una situación tan tensa como la que se está viviendo? ¿Le entiendes o crees que se pasó de frenada?
Yo creo que hay que entenderle, creo que también hay que entender su posición y la forma en la que ve las cosas, sobre todo él está, es muy cercano a todo lo que está pasando en Estados Unidos porque él pasa mucho tiempo ahí, vive mucho tiempo ahí, entonces quizás lo que ha visto él en Estados Unidos, pues aquí en Europa todavía nos pillaba un poco lejos cuando nos recriminó, ¿no? No salir algo más fuera y usar nuestras plataformas. Yo, como os podéis imaginar, condeno el racismo, no entiendo cómo hoy en día puede seguir habiendo racismo, no puedo cómo se puede educar a la gente con racismo. A mí me pilla de lejos porque, sinceramente, nunca he visto un acto racista, no he visto a nadie ser racista delante mío y no lo he visto. Entonces no le di la suficiente importancia, igual en el momento, y igual en el mundo se le está dando mucha más importancia a la que yo le doy porque no lo veo de cerca, no he vivido el racismo en mi propia piel. Lo que vi en Estados Unidos y las imágenes que sacaron, pues una aberración horrible. No sé cómo se lo puedo decir ya más claro. No me gusta lo que veo y lo odio y hay que condenarlo como sea. Y lo que yo sí que pido es que las protestas sean pacíficas, porque si no corres el riesgo de perder toda la razón que llevas, ¿no? Con las protestas, si no son pacíficas, al final que le estás creando otro problema. Y ya está. Es que yo creo que no hay mucho más que añadir aparte de eso.
Me pasa una cosa contigo y es que suelo firmar debajo de todas las declaraciones que haces. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, ya lo dije el otro día que me pareces un deportista, vamos, que súper sensato en tu forma de pronunciarte en la victoria y en la derrota, ¿eh? No te digo en esto en concreto ni por el fichaje de Ferrari, nada. Firmo debajo de todo lo que haces y dices. Carmichael.
Aquí estamos.
Preguntas señor. Para Carlos Sáenz. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Intento ser sincero, intento decir lo que pienso dentro de un límite, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Sí, pero sí. Yo es lo que pienso y creo que mucha gente estará de acuerdo.
Tal cual. Carmichael.
El yerno ideal, ahí le tienes. Bueno, por cierto, aclaros una cosa. 30% de descuento era lo que tenía Fernando Alonso en Ferrari cuando quería comprar un
Pues
Ferrari.
Eso hay que subirlo porque esto ha cambiado. Hay que sacar un 40 mínimo, Carlos.
Sí, sobre todo porque yo todavía no tengo tanta pasta como
pues eso, vete diciendo, ¿qué queréis? Que soy Fernando Alonso, un 40 y el resto a plazos, por supuesto.
Ahí, con su manager que lo gestione, sí. Bueno, a ver, te quería preguntar sobre el tema de Ferrari. La pregunta es clara. ¿Tú has firmado como segundo de Ferrari? Esa es una pregunta. Y la segunda parte, ¿qué piensas cuando ves que la Gaceta de los Sport titula el escudero de Leclerc, cuando yo sé que tú no tienes ninguna gana de ser escudero de nadie?
Bueno, la primera pregunta es no, yo no he firmado nada que por un segundo piloto, yo he firmado un contrato como todos los que he firmado en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima del piloto, como en cualquier organización deportiva, el equipo siempre hay que ponerlo por delante, pero no he firmado nada que diga segundo piloto y apoyo. Lo que sí que sé es que voy a darlo todo por Ferrari y ya se pueden asegurar ellos que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
Ahí te veo bien. Y luego está, ¿tú crees que volverá Fernando Alonso? Porque los dos somos amigos de él, tú más, pero al final es verdad que él tiene ganas de volver, pero le está ofreciendo Renault volver, y Renault no es un equipo, tú has estado allí, que esté entre los competitivos. ¿Tú le ves volviendo?
Ahora mismo Renault sí que es verdad que no está entre los competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1, como ya habéis visto, y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver, pensando que Renault pues puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero no lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué tiene pensado o cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
Carlos Sainz, ¿a qué hora te levantas mañana?
Pues no sé, me estoy levantando a las 8 más o menos.
Ah, bueno, todavía tienes noche por delante. Te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de COPE, del partidazo. Te deseo muchísima suerte en la temporada que arranca el 5 de julio en Austria, que es una temporada distinta, pero bueno, para ti ya iba a ser distinta de por sí, pues va a ser más distinta todavía. De verdad, mucha suerte porque te admiramos mucho, Carlos.
Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
Gracias, buen tío, Carlos Sainz, ¿eh? Una persona, un deportista de estos sensatos, que lleva también la marca España por bandera y es un crack. Carlos Sainz. Habíamos dicho antes que íbamos a contar a los oyentes cómo va a ser nuestra vida en los gimnasios, porque Suáncar, tú vas al gimnasio. Paco, ¿tú vas al gimnasio?
Iba.
¿Ibas? Bueno, digo, pero o sea, ya no estás en el apuntado ninguno.
Que iba hasta hace 3 años que volvía a los partiditos de fútbol.
Ah, vale, vale. ¿Guas tú?
Club Natación Barcelona, siempre, el mejor de España.
¿Elías?
Debería.
¿Palomar?
En algún momento de mi vida, pero hace muchos años ya que no piso por
el gimnasio. ¿Ah, sí, eh? ¿Rico?
Yo no paso ni por delante.
No pasas ni por delante. ¿Qué estará pensando Gabriel Sáez, que es el presidente y el fundador de los gimnasios GoFit? Hola, Gabriel, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. Hay que pasar por... hay que hacer una oferta aquí a esta gente para ver si se anima, porque vamos...
Sí, pero es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Hay un vídeo que recomiendo que veáis todos que se llama Ten Years to Last, de la Fundación Canadiense del Corazón, que habla lo que pasa cuando no tienes un estilo de vida activo. Claro, los últimos 10, 15 años de la vida de una persona son una catástrofe si no haces ejercicio y no vas a un gimnasio. Si lo veis, desde luego, no hace falta hacer publicidad. O todos vais a apuntaros inmediatamente.
¿Dónde está ese vídeo? ¿Cómo se llama?
Se llama Ten Years to Last, los últimos 10 años de tu vida. Es de la Fundación Canadiense del Corazón. Ah. Y muestra a un actor, ese mismo actor, en la mitad de la pantalla es un tío activo y la mitad es un tío inactivo. Y cuenta cómo se ve una rueda en el lado izquierdo y el tío coge una bicicleta y se va a andar. En el otro lado es una silla de ruedas. Se ve unas escaleras que la sube corriendo o la sube con un andador. O, por ejemplo, acaba con una secuencia del tío apretándose una corbata, comiendo con sus nietos y su familia, o apretándose una cánula en el hospital. Mm. Esa es la lección vital que tenéis que hacer. Sí, ¿sí? Sí, es muy...
bonito.
Si lo veis, seguro al primer gimnasio que tengáis en la esquina.
Vale,
no tengáis duda.
Vale, vale. Oye, Gabriel, en el caso... GoFit, ¿cuántos gimnasios tiene en España? ¿Cuántos son?
Tenemos 18 en España y 2 en Portugal, con 250.000 clientes.
¿250.000? Vale, seguro que alguno está escuchando el partidazo. ¿Ya tenéis alguno abierto o no?
No, todavía no. Entramos en fase 3, con lo cual abriremos en la semana del 8, abriremos Andalucía y Canarias. La semana del 15 abrimos Asturias y, o sea, el norte y Lisboa, y el 22, si Dios quiere, Madrid.
Vale. Cuando abráis, ¿todos los abonados pueden ir al gimnasio, todos los socios, o no? ¿O eso va, cómo lo vais a organizar?
Bueno, en principio nuestros centros son centros muy grandes, van de los 8.000 a los 25.000 metros cuadrados, y respetando el aforo y sobre todo con medidas que nos van a permitir respetar de 2 a 7 metros cuadrados por cliente, vamos a poder tener un aforo abierto para todos los clientes en principio, sí, porque son centros muy grandes, son centros enormes, son muy grandes.
¿Los vestuarios también? ¿La gente se va a poder duchar en el vestuario?
Sí, a ver, nosotros vamos a entrar en fase 3 porque es cuando podemos dar un servicio completo e integral. Los vestuarios no son un sitio sucio, los vestuarios son un sitio donde la gente se higieniza. Y los gimnasios somos organizaciones que siempre hemos estado preparados para la limpieza y para la higiene. Con lo cual, esto del COVID para nosotros es llevar el reto un poco más allá, pero somos organizaciones preparadísimas para poder tener espacios limpios. Y los vestuarios, de verdad, es un sitio limpio, donde te duchas y donde te higienizas.
O sea, va a ser normal entonces. O sea, el que iba al gimnasio en febrero se va a encontrar con lo mismo en el mes de junio o julio de este año.
Diría que en algunas cosas mejor. O sea, hay que, evidentemente, estamos en una pandemia, hay que defenderse con el COVID. Nosotros hace 2 meses, aparte de cerrar inmediatamente nuestros centros, porque no había otra manera de defenderse más que quedarse en casa, que es lo que hemos hecho todos, GoFit fue a virólogos y a universidades como la Sheffield Hallam británica, los Juan Carlos I de aquí. Y fuimos a la raíz del problema. El virus se contacta por el aire o por el contacto. Entonces, en el aire yo pregunté si el aire se podía tratar, y el aire se puede tratar. Es un tema de recircular el aire, es decir, de extraer el aire y entrar aire de la calle, y en GoFit lo podemos hacer cada 8 minutos. Podemos traer todo de un edificio de 25 metros cuadrados, podemos traer todo el aire, y además hemos traído unas máquinas de Finlandia que permiten dar aire puro a los clientes, 99,9%. De hecho, cuando pase el COVID, ese aire puro se va a quedar, y vamos a ofrecer a los clientes de GoFit el que puedan entrenar en aire puro. Y luego está el contacto, ¿no? Entonces, para el contacto lo que hacemos es doblar nuestras horas de limpieza y con lo cual vamos a eliminar el virus de los espacios de contacto. Y luego lo que sí van a encontrar diferente los clientes es que hay que respetar esos 2 metros de distancia, claro que sí, para tender a cero el contagio del COVID. Y entonces, bueno, tenemos balizaciones en el suelo, espacios individualizados de entrenamiento. Por ejemplo, todo el cardio va a estar con mamparas individualizadas. Sí. En el vestuario también vamos a establecer espacios individualizados. Juanma, nosotros, según estos virólogos de esta universidad, nuestros centros van a poder ofertar sobre un nivel de 8 de seguridad, 7,4. Para que tengas una idea, el transporte público es 1,5, el supermercado es un 4 con algo, tu casa es un 4,9.
No, la mía ahora mismo debe ser un 3 o un 2,5.
Y la mía con 5 críos, ni te cuento lo que es, pero pero un hospital es un 6,4. O sea, fíjate el nivel de seguridad que puede ofrecer un GoFit y mis compañeros del sector. Y además hay otra cosa muy importante, que un elemento para combatir el COVID fundamental es el ejercicio moderado, 150 minutos a la semana. Uh-huh. que subir el sistema inmune, con lo cual somos una industria muy necesaria para el país.
Oye, tema sauna o baño turco, ¿van a estar abiertos?
De momento no al principio, pero sí inmediatamente, porque estamos a la expensa de los informes virólogos. Pero en principio sí, porque el virus no funciona bien en esas temperaturas.
Vale, vale. Lo que pasa es que yo creo que todavía no estamos preparados para estar sentados en un sitio y que entre alguien en bolas ahí al... Hemos pasado...
Yo lo añoro.
¿Tú lo añoras, Guas?
Sí, yo lo añoro.
¿El qué?
Digo que si te vas a Alemania, al norte o así, donde hay una etiqueta social muy distinta de aquí, te podrías asustar entonces.
No, no.
A mí son mixtas, ¿no? Además, ¿no?
Claro, ya lo he contado alguna vez, que yo no sé en qué país me metí en la sauna y de repente entraron dos señoras.
Sí.
No era una sauna.
Entraron dos señoras.
Sí, era una sauna, pero de las otras.
No, era una sauna
había
deportiva.
Había una lucecita rosa.
No, y entraron dos señoras y yo me quedé y dije, ostras, me he equivocado, tío, me he equivocado. Y ellas me saludaron tan contentas. Yo no me sentí muy cómodo. Fíjate, fue una cosa que yo para eso siempre he sido muy...
Sí.
Somos latinos.
¿Qué edad tenía la señora?
Somos latinos.
No, eran muy mayores, eran señoras muy mayores.
Somos latinos, pero sí, Juanma...
Tendrían 35, 36.
Había que archivarla.
Eso rescata más.
Perdona, Gabriel, perdona.
No, te decía que las piscinas están abiertas con total normalidad. Nosotros tenemos un elemento de depuración que elimina el 100% de los virus, bacterias y cualquier elemento. O sea, se va a poder usar la piscina, se va a poder entrenar perfectamente, se va a poder hacer todas estas colectivas y vamos a dar una experiencia al cliente adaptándonos a la realidad nueva, de momento. Bueno, pues con ciertos... Vamos a tener que tomar todos algo más de responsabilidad en cómo nos comportamos, no en GoFit o en un gimnasio, en todas partes, vamos. Hay que ser responsables.
Te voy a decir una cosa, ha sido un chute de energía tu llamada. Porque bueno, yo me ponía... Sí, yo me ponía en un escenario mucho peor, Gabriel, te lo juro. Cliente me ponía, ya verás qué coñazo ir al gimnasio.
Bueno,
porque me van a petar...
aeropuerto, ¿no?
Que si la temperatura, que si la ropa, que si no se toque con no sé quién... Claro, no, yo, si voy al gimnasio a sufrir...
No, es que los gimnasios somos espacios muy seguros, de por sí. Somos organizaciones, como te digo, orientadas a la limpieza. Y que tenemos personal preparado para esto y que nos hemos puesto las pilas como sector en general, cada uno a su medida y en sus cosas y en sus posibilidades. Pero ya te digo que los virólogos y la Cefil Halland dicen que nosotros tenemos un protocolo 7,4 sobre 8 contra el COVID y hemos invertido 4 millones de euros en que los centros pudieran tener una capacidad de además ofrecerte una experiencia confortable. Por ejemplo, en el cardio, en vez de que lleves mascarilla, vas a estar en unas mamparas que te va a permitir hacer un uso individualizado transparente, totalmente transparente, con espacio suficiente, y vas a tener la misma experiencia que tenías antes. Si me apuras, un poco más business, un poco más,
pero,
más,
perdona,
más personal.
Esa mampara que dices tú, o sea, yo por ejemplo me meto en la cinta de correr.
Sí.
Y yo voy a estar envuelto en un plástico por
en
encima.
No,
es un plástico, es cristal, tienes 1,50 de anchura y profundidad, y vas a estar como en tu propia habitación, con unas vistas maravillosas, corriendo,
o sea,
sin mascarilla, y puedes ventilar todo lo que quieres porque no puedes contagiar a nadie, ni te pueden contagiar.
O sea, todas las cintas de correr y las bicicletas van a estar separadas por
cardio,
esta, por esta.
Todo
sí.
El cardio, todo el cardio total, más de 200 piezas por centro, son 4.000 piezas.
Oye,
como paras.
Otra cosa, con la carencia que ha habido de bicicletas y de cintas de correr, os podéis haber hinchado a pasta alquilando las que no habéis usado.
Bueno, de hecho, no hemos alquilado a nadie, pero sí hemos prestado mucho material al deporte español. Creamos
es
la
verdad.
Fundación Trinidad Alfonso, el programa Deportes Domicilios de Alto Rendimiento. Hemos servido a 300 olímpicos, también lo hicimos con el Consejo de Deportes, con los no olímpicos, lo hemos hecho con la Federación Española de Atletismo, que donde además esto fue el día de la alarma total, que tuvimos que montar un show tremendo con Tecnogym y con otras máquinas para poder llevar a los 20 mejores atletas del país esas cintas para correr, lo hicimos también con el triatlón, lo hicimos también con el balonmano, con la Real Sociedad también. Hemos prestado un montón de equipamiento y sobre todo a un colectivo que nos encanta, que es el Comité Paralímpico,
sí,
que les prestamos más de 50 bicicletas para que puedan mantener, y sobre todo unas personas muy especiales. Colocamos un gimnasio en el IFEMA para las personas sin hogar, con más de 50 bicicletas y programas deportivos, y les dimos equipación. O sea que sí lo hemos hecho, sí lo hemos soltado, pero sin cobrando cero, con coste, vamos, de mandar esto a los... Nos hemos centrado, como ves, en el deporte, ¿eh? El deporte federal, intentar ayudarles, porque imagínate cómo se quedan todos los deportistas, chafaos.
¿Y ahora qué estás recuperando? ¿Estáis recuperando las máquinas para los gimnasios para tenerlo preparado, supongo?
Sí, poco a poco, la verdad. Ya. Sí, poco a poco. Bueno. No es la prioridad. La prioridad es estar listos para las aperturas en los próximos días.
Oye, Gabriel, pues que haya mucha suerte. Nos alegramos. Muchas familias en este país dependen de los gimnasios también, porque hay muchos trabajadores de los gimnasios. Y es importante que esto funcione, ¿eh?
Sí, yo te diría que dos cosas. La primera es que nosotros somos importantes como industria, somos una industria muy importante, pero somos más importantes para el país porque necesitamos que el país necesita ser más activo que inactivo. Y en la familia del deporte, que el deporte es una cuestión y una fuerza de Estado, siempre lo digo porque es de interés general, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado voz en tu programa y que hayas sido sensible a una parte muy importante del deporte, el deporte salud y el deporte de activación de la población, que también somos, que también estamos ahí.
Vale, pues me manda un mensaje un compañero tuyo, cuyo nombre voy a omitir, del Consejo Asesor del Deporte Español. Uh-huh. Dice que siempre que hablas en el Consejo, que tiene todo mucho sentido, que te aprecia mucho. Así que nada, es una persona que es muy oyente del programa.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Gabriel. Gracias. Ha sido un placer, que haya mucha suerte para todos.
Y a todo el equipo.
Gracias.
Oye, veros el vídeo, ¿eh?
Vale, lo vamos a ver.
Ahora mismo.
Gracias a todos.
Esto, pero es que son gente difícil, Gabriel, tú no te preocupes.
No, pero que es que si lo ven, se van a apuntar al gimnasio inmediatamente, ya lo veréis.
Sí, otra cosa es que te paguen, ¿eh? Igual no pagan, pero apuntarse pueden apuntar.
No, paga.
¿Qué dices, Guas?
No, 150 minutos, lo has dicho, ¿eh?
Sí, moderado, ¿eh? Ejercicio moderado. No, perfecto, no agudo, que eso deprime el sistema inmunológico.
Vale.
Me paso.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos, muchísimas gracias.
Gracias,
por todo.
Qué energía, qué maravilla, sí, señor.
Oye, qué fantástico. Ahora mismo me bajo, voy para allá.
Venga. Ha cambiado la película en un mes.
Sí, solo le ha faltado decir, tengo 84 años.
Te lo juro, Paco, que yo, lo ha dicho Palomar, yo pensaba que el gimnasio iba a ser un aeropuerto. O sea, no, un auténtico coñazo.
Hace un mes hablamos con también una cadena de gimnasios y claro, era previsión de 30% de aforos. Sí. Dudas sobre si el aire acondicionado podría funcionar o no, porque no se sabía si el aire acondicionado podía expandir más el bicho. Había mil dudas y, por supuesto, lo de ir limpiando cada vez que alguien tocara unas pesas. Bueno, lo que ha cambiado, pero todo, porque hace un mes hablábamos con bares que preparaban robots camareros para que ni estuvieras cerca de un camarero. Y yo ya estaba en un sitio en el que, vamos, nos faltaba besarse al camarero. Hmm.
A esta hora vamos a preguntar...
¿Era guapo?
¿Dime?
No, bueno.
Ah, que sí era guapo.
No me he perdido nada, coño.
Ya te digo que a esta hora... estaba a punto de hacer una cosa, estaba escribiendo un WhatsApp a la vez y lo de Yate que lo estaba escribiendo. No, no es pues, que...
Dinos el WhatsApp y a él
no,
lo que ibas a decir.
No, es que es otra cosa. Quería preguntar, ¿dónde está Trump a esta hora? Es muy importante. ¿Dónde está Donald Trump? Juan Fierro, Estados Unidos, Cadena COPE. Muy buenas.
Está en la Casa Blanca. ¿Qué tal, Juan?
¿Está en la Casa Blanca?
Está en la Casa Blanca, sí.
¿Con Florentino?
Sí. Bueno, Florentino no sé. Pero el Donald está en la Casa Blanca.
¿Está más tranquila sí. la situación hoy allí?
Sí, mucho más tranquila. No sé cómo será la noche, pero hay todavía muchísimas manifestaciones por las principales ciudades del país. Además, yo creo que son las más numerosas desde que empezó este movimiento en Nueva York, aquí en Washington, en Houston, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Boston. Hay muchísimas manifestaciones con muchísima gente, pacíficas, sin apenas problemas. No he visto ningún problema en todo el día. En Washington estamos ya en toque de queda, hace 10 minutos que ha empezado el toque de queda. En Nueva York empieza dentro de 50 minutos, veremos si después de los toques de queda, bueno, vuelve la situación a peor o realmente la cosa se calma, como hemos visto que ha pasado todo el día de hoy.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Nada.
Hasta luego. Hola. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues hablaban sobre la charla con Carlos Sainz. Decía uno, ojalá Carlos Sainz gane algún día el Mundial. Es un tío humilde al que se le podría haber subido a la cabeza ser hijo de quien es. En la misma línea, qué buen trabajo ha hecho la familia Sainz con este chico. Volveremos a madrugar después de Alonso. Ojalá haga lo que Alonso no pudo finalizar en Ferrari. Otro dice, Fórmula 1 en abierto y con la narración de Carlos Miquel. Está más que demostrado que es un deporte que sí interesa en España. Javi dice, enorme Juanma, desde que Carlos te ha pedido que no le preguntaras por Ferrari, le has bombardeado a preguntas, todas ellas sobre Ferrari, por supuesto.
Sí,
y nos echa la bronca un oyente. Dice, por favor, señores del partidazo, no les perdonaré jamás que hayan olvidado que don Rafael Nadal Parera tiene desde hace ya unos minutos 34 años.
Ha cumplido 34 años Nadal, ¿eh?
El día que murió sí. Bernabéu, caray.
Sí, y mira, felicidades a Mónica, la mujer de Jesús Bueno, que también en el día 2 de junio también. Ha cumplido años. Sí, sí. El mismo día que Nadal. Tremendo, ¿eh?
Sí, gracias. Nadal el 3.
Ah, Nadal el 3. Vale. Sí. Nadal el 3.
Les deben de dar una paleta.
Mi suegra.
¿Tu suegra?
Tú también.
El 3.
Tremendo, ¿eh?
¿Cuánta gente?
Tu suegra nació el mismo día que Nadal, Paco.
No, Nadal el mismo día que mi suegra.
Ahí está. Por eso
tiene. Pero tu suegra tiene 34. ¿Cuántos tiene tu suegra?
7.
¿Cuánto Roland Garros además?
Oye, me voy
es
a quedar
de Australia.
¿Ya está Maldini preparado? Maldini.
Hola. Aquí estoy escuchando el tramo final hace un momentito.
¿Qué tal?
Bien, todo bien, todo tranquilo aquí. Sí, hoy es un día he estado Ahora te comento, he estado viendo bastantes partidos así, un poco de ligas que están empezando ahora y viendo cosas muy interesantes, la verdad. Ya con muchas ganas de que vuelva la Liga Española.
Al salir del gimnasio, ¿no?
Bueno, yo tengo muchas ganas de ir al gimnasio, ya sabes que yo voy al gimnasio.
Sí, sí, por eso digo.
Sí. Tengo muchas ganas de ir ya. Hoy he hablado con el entrenador personal mío, dentro de poco lo van a abrir, me ha dicho. Solo para entrenamientos personales, me ha dicho. Así que dentro de poco ya podría ir otra vez.
Poco a poco vamos volviendo. Suáncar, gracias por haber venido hoy al partidazo. Claro,
El gimnasio donde yo voy lleva abierto ya desde la fase cero.
Pero vamos a ver, porque ¿sí? No es un gimnasio, es una sala donde...
No, hombre, el personal como el mismo de...
Pero tú vas y estás solo.
Antes no, antes podría haber 20. Ahora van de uno en uno, pero se pueden abrir de uno en uno.
Ya, pero a lo que ya sé que antes iba a mente, pero lo que digo es que ahora, en esta situación excepcional, tú vas y solo estás tú y tu entrenador.
Y en otra sala, otra persona
claro,
con otro entrenador.
Claro,
es lo que me ha dicho a mí, que puedes estar, pero claro. A ver, la gente muy separada, ¿no? Con mucho cuidado.
¿Qué haces tú en el gimnasio, Juan?
Yo hice de todo. TRX, planchas laterales, planchas frontales.
El TRX es duro, ¿eh?
El TRX ese aguanta, ¿eh?
Lo que tú no tienes que ver... Una cosa es la apariencia y otra cosa es un golpe.
¿Sí? ¿Y le pegas al saco de boxeo?
Al saco también.
¿Y en qué piensas cuando le pegas al saco de boxeo?
En varias cosas. Sí.
¿En varias cosas?
Sí, sí.
¿Pero personas en concreto o situaciones?
Depende.
Sí. ¿Alguna vez has pensado en mí, en el saco de boxeo?
No, al contrario, contigo te tengo un cariño tremendo.
¿Sí?
Sí, porque lo único que no estoy de acuerdo con la mayoría de la gente es qué manía le tienen a Trump.
¿Tú eres de Trump?
No, yo no soy de Trump. Lo que no creo es que... se le fiscalice precisamente por aplicar la ley. Eso es lo que no estoy de acuerdo.
Vale. Bueno,
es el difícil equilibrio, claro. La ley hay que
aplicar. Ahora, que aplaudimos, que algunos aplauden a gente invadiendo propiedad privada, reventando...
No, tal, nadie no. Defiende...
Ah, por cierto, solo decir esto. Sí. Hoy hablamos de Dennis Rodman. Y esto ha calmado mucho los ánimos en Estados Unidos. No es ninguna broma.
Sí, lo sé. Que ha dicho
el vídeo es monumental.
La declaración más importante es la del hermano de
es brutal.
George Floyd, del muerto.
También.
Que ha dicho, ¿qué estáis haciendo? Claro, es que no tiene nada que ver protestar con salir con armas o destrozar una ciudad.
Evidentemente.
Oye, ¿qué vamos a hacer mañana nosotros, Paco?
Que mañana cumple Evia también, que me acaba de decir Chato que...
Mañana bueno, Evia. O sea, Nadal, la suegra de Paco y Jorge Evia.
Lo mejor de cada casa.
¡Qué cóctel!
Vaya tres, ¿eh? Vaya tres. No sé con cuál preferiría yo meterme en una casa.
¿Qué cóctel?
De esos tres me quedo con la suegra de Paco, fíjate.
O con Trump.
Oye, compañeros, gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente. Bueno, pues nada.
Hasta luego.
Buenas noches, familia.
Venga, hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir como voluntario de la Cruz Roja?
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mamba loves Mambo.
con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Uy, me gusta mucho cómo arranca Mundo Maldini.
Te mola esto, ya sabía que iba a gustar.
Me gusta. Enfrentamiento entre el 11 histórico del Real Madrid de extranjeros y el 11 histórico del Real Madrid de españoles. Lo has hecho en el canal de YouTube, ¿no?
Lo he hecho en Marca. Lo he hecho en mi canal de YouTube. Sí,
ya lo sabes.
No, es que ya es no sé ni dónde. En Marca he hecho una cosa de los 10 jugadores jóvenes así más interesantes, no tan conocidos. Y este ha sido en mi canal. Ya no sé ni dónde hago las cosas. Este sí. Es mi canal de YouTube, sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado?
Pues mira, te digo, el equipo español, lógicamente los 11 que elegí como mejor equipo de la historia están repartidos, lógicamente. O sea, el equipo de nacionales sería Casillas en la portería, Marquitos lateral derecho, Camacho lateral izquierdo, y luego Sanchís y Ramos centrales, Sanchís hijo, y luego Hierro con Pirri en el medio campo, Michel por la derecha, Gento por la izquierda, Raúl González y Butragueño. Ese sería mi 11 de nacionales. Claro, entra Michel, que me parece un jugador fantástico, entra el fenomenal Pirri y entra Butragueño como el delantero centro, yo creo, nacional mejor de la historia del Real Madrid, porque claro, prácticamente todos los mejores han sido extranjeros. Y los extranjeros sería Keylor Navas en la portería, que he tenido dudas con Ilner, pero me quedo con Keylor Navas por sus 3 Champions. Lateral derecho, Panucci, que no olvidemos fue el lateral derecho de la séptima. Luego, centrales, Pepe y Santa María, que es uruguayo, aunque es verdad que jugó con España, pero él nació en Uruguay. Y, por supuesto, Roberto Carlos, lateral izquierdo. Centro del campo, Redondo, Zidane, Di Stéfano, al que considero argentino, por la misma razón que considero a Santa María uruguayo, Puskas, y luego Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, que le coloco por delante, por ejemplo, de Ronaldo Nazario, porque Hugo Sánchez creo que hizo más que Ronaldo en el Madrid, aunque Ronaldo dejó grandes partidos, pero creo que Hugo incluso hizo más. Uh-huh. Y la verdad es que, si les comparamos, yo creo que ganaría el equipo de extranjeros, ¿eh? También es normal, ¿no? Al final es un país contra el resto del mundo.
Claro,
¿no?
Claro. Tienes más donde elegir. Claro. Y es que, ostras.
Es que fíjate, tienes...
Puskas, Di Stéfano, Cristiano, Hugo Redondo, Zidane, Roberto Carlos. Ostras,
fíjate, no sé. Es que en los extranjeros están para mí los dos mejores jugadores de la historia del Madrid, que son Di Stéfano y Hugo Sánchez, por ejemplo. Perdón, Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Uh-huh. Luego está Puskas. Yo creo que ganaría los extranjeros. Lo voy a hacer con el Barça para la semana que viene, que ya lo he hecho ahora justo, estaba apuntando mientras os escuchaba y me salen dos equipos tremendos, ¿eh? Dos equipos tremendos con el Barça.
Sí. Bueno, 5 partidos de otras ligas menores que has visto estos días. Nos lo decías ahora mismo. ¿Ligas menores como cuáles? A ver.
Pues como, por ejemplo, la liga danesa. Ligas que han vuelto a empezar, la liga danesa, la liga ucraniana, la liga serbia, la liga checa. Claro, ya están jugando esas ligas y yo siempre suelo ver esos partidos, pero ahora he tenido tiempo para ver incluso más. Cuando vuelva la liga italiana, española, alemana, bueno, alemana ya está, la inglesa, hay menos tiempo para ver esto también, pero he visto bastantes y me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, el Midland, equipo en el que tú y yo estuvimos en ese estadio en aquella Eurocopa Sub-21 en Dinamarca, ¿te acuerdas? Hicimos un partido español aquí en el estadio. Pierde en casa con el Horsens. Hay que decir que el Midland va a ser campeón ya es campeón de la Liga Danesa, matemáticamente. Ha arrasado la Liga Danesa y jugó bastante mal. Pero hay dos jugadores que me parecen muy interesantes. Mavil, que por cierto creo que suena para el Real Oviedo. Me han contado que suena para el Real Oviedo. Es un australiano de banda derecha bastante interesante. Y luego el brasileño Evander, que es un jugador que llegó del Vasco da Gama. Un interior muy de 21 años, muy interesante. Y luego también jugó, por ejemplo, Cava, el delantero guineano que estuvo en el Elche, jugó como delantero titular en el Midland, pero bueno, derrota sorprendente ante el Horsens. Y luego el partido más interesante ha sido la victoria del Copenhague ante el Lyngby, 1-4. Ya sabes que a mí me encanta Solbakken como entrenador, me parece un entrenador fantástico. No ha ganado esta liga el Copenhague, pero me parece un equipo que tiene bastantes jugadores para seguir. Y bueno, está jugando Biel, un chico que estaba en el Zaragoza la temporada pasada, zurdo de banda derecha. Está jugando bastante bien en la liga danesa. Y luego, sobre todo, me han gustado mucho dos delanteros muy jóvenes. Kaufmann, 19 años, y sobre todo Darami, de 18 años, que empieza a jugar ahora en Dinamarca. Y le he visto cosas de jugador que yo creo que va a ser cotizado dentro de muy poquito. Seguramente dejará el fútbol danés pronto.
Vale.
Luego, en Ucrania se jugó el Shakhtar Dinamo de Kiev, que decidió prácticamente el título allá.
¿Puerta cerrada?
Bueno, en Dinamarca, por cierto, y en la República, sobre todo en la República Checa, hay público, ¿eh? Poco, pero hay público. Lo he estado viendo en los partidos. Yo no sé si dejan el 20%, pero hay público, ¿eh? Hay público con banderas y sí que hay. Pero bueno, el Shakhtar Dinamo de Kiev, puerta cerrada, el partido se jugó en Kiev, aunque era local el Shakhtar. Y bueno, victoria 3-1 sin demasiados problemas con un Shakhtar que tuvo, por ejemplo, a Marcos Antonio, que es muy buen futbolista. Me gustó el punta del Dinamo Rusin, un chico muy joven también, internacional sub-21 de Ucrania, me pareció interesante. Pero bueno, victoria cómoda de este Shakhtar, repleto de brasileños como siempre. Luego pude ver el partido que decidió el título en Serbia, ganó el Estrella Roja 0-5 al Rad de Belgrado, con bueno, un equipo muy flojito, el Real Belgrado, pero el dirigido por Stanković, aquel jugador que estuvo en el Lazio, en el Estrella Roja, con sobre todo Ivanić por la izquierda, me ha gustado bastante, y Bennagwane, que es ya darle del un día, el delantero de Comoros, que es uno de los goleadores de la Liga Serbia. Y por último, gran segunda parte del Sparta de Praga. Ojo a este equipo, porque no está líder en Chequia, ni mucho menos, pero tiene dos o tres jugadores. Tiene un chico que se llama Klosek, de 17 años, que marcó un golazo, que seguramente va para gran talento del fútbol checo para el futuro. Ganó 1-4 al Karvin, al Sparta de Praga, y sobre todo, cuando parecía que lo había visto todo ya con el partido de Klosek, sale otro chaval de 16 años en el último minuto y marca un golazo, y es un jugador para seguir muy de cerca también. Se llama Karabek, y ojo con este chaval también, porque lo que le he visto me ha gustado bastante.
Vale.
Esto va a ser interesante, repasar así algunos partidos de ligas menores cada semana, algún detallito.
¿Realmente están bien, Maldini, o esto es para muy enfermos?
Yo creo que merece mucho la pena. Mira, muchos de estos jugadores que te estoy contando acabarán...
Sí, pero son detallitos, pero emplear 90 minutos del día en ver un partido de estos, de verdad que...
Yo creo que merece la pena en algunos momentos, de verdad te digo, ¿eh? Porque son equipos que al final van a acabar jugando en competiciones europeas.
¿Todos? Yo me fío de ti.
Fíjate de mí.
Lo mejor de la jornada de la Bundesliga, que es evidente que esto ya estamos hablando de otra historia. A ver, sí, claro, por personajes de la jornada de la Bundesliga.
Bueno, hay que hablar de Alassane Plea, el delantero del Borussia Mönchengladbach, que marcó un gol, dio otro gol. Es un francés que ya lleva tiempo ya aquí en el Mönchengladbach, que está en un nivel altísimo, muy potente. Y ha conseguido, marcando y dando un pase de gol, es uno de los cuatro jugadores en las ligas europeas que llevan más de 10 goles y más de 10 asistencias. Los otros tres son Messi, Gnabry, del Bayern de Múnich, y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund. O sea, se ha metido en ese cuarteto con el mismísimo Leo Messi por su muy buena temporada a la Samplea, que es una de las estrellas del Mönchengladbach. Lewandowski hizo un partidazo ante el Düsseldorf, marcó dos goles, sobre todo el primero es una gran jugada colectiva, el segundo es un taconazo precioso, y bueno, sí... sigue siendo el jugador a seguir en el Bayern, uno de ellos, desde luego. El Bayern ganó 5-0 al Fortuna Düsseldorf, y sobre todo Goretzka me parece que es el único que se puede caer del once, porque cuando vuelva Thiago, me parece que ahí Goretzka en el centro del campo al lado de Kimmich se puede caer, pero no está jugando mal, ni mucho menos. Y la pena es que Javi Martínez prácticamente ha perdido el sitio y lo tiene muy difícil ya para jugar en el Bayern, ¿eh? porque llegó a ser medio centro del equipo, pero tal y como está el equipo con Kimmich ahí, con Thiago, Goretzka, lo tiene muy difícil.
Sancho.
Jadon Sancho marcó tres goles, y hay que decir una cosa, le han puesto por las nubes por los tres goles, y a mí me parece que tampoco hizo un gran partido.
Joder.
No, te digo, a ver, me explico, metió tres goles ante un equipo como el Paderborn, que estaba deshecho y estaba volcado al ataque y había espacios por todos lados. Pero yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho, es decir, no digo jugará mal marcando tres goles, pero teniendo en cuenta lo que fue el partido, lo que fue el rival, yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho, y se nota, fue titular realmente porque no estaba Haaland. Porque si hubiera estado Haaland, hubiera jugado por detrás Hazard y seguramente Sancho se hubiera quedado fuera, seguramente. Ya veremos qué pasa el próximo partido.
Vale.
Mateu Morey. Hay que hablar de Mateu Morey. ¿Quién es Mateu Morey? Es un español mallorquín que debutó con el Borussia Dortmund. Puede ser centrocampista, puede ser lateral derecho. Y la verdad que participó en uno de los goles y estuvo bastante bien. Vamos a ver si juega más. No lo tiene fácil, estaba jugando en el segundo equipo. Pero es un chico que estuvo en el Barça B y es interesante verle su debut, ¿no? Bittencourt, el jugador que en el Borussia Dortmund parecía que iba a llegar muy alto, se ha quedado en menos, pero está jugando muy bien con el Werder Bremen, muy bien con el Bremen. Marcó el gol ante el Schalke, que bueno, de momento al Bremen le tiene bastante cerca de salvarse. Mañana juega el Bremen su partido aplazado ante el Eintracht de Frankfurt en Bremen. Si lo gana, empieza a poder salir del pozo el Werder Bremen, y fue un gran partido de Bittencourt. Angeliño, por cierto, me ha sorprendido mucho, hizo un muy buen partido en ataque, desde luego, el español lateral izquierdo del Leipzig, que volvió a ganar muy cómodo al Colonia, pero hoy Nagelsmann le ha criticado públicamente a su entrenador diciendo que tiene que defender mucho más, y es verdad que a veces se va muy al ataque y defiende bastante poco, que pierde mucho la posición, pero desde luego en ataque hizo un gran partido, muy buen partido del Leipzig, con Laimer y con Savitzer en el medio campo jugando bastante bien, y yo creo que este equipo, este Leipzig, tiene mimbres para intentar incluso saltar la Champions, ¿eh? Ya está en cuartos de final y es un equipo que va a costar mucho ganarle, ojo con este Leipzig.
Vale. ¿Y el último personaje?
No, comentar el quién puede entrar en la Champions, en la Bundesliga. Ah. Hay que tener en cuenta que el Bayern ya está metido y hay tres plazas para Dortmund, Leipzig, Leverkusen y Mönchengladbach. Uno de estos se va a quedar fuera. He estado mirando el calendario. Queda un Leipzig-Dortmund, queda un Leverkusen-Bayern y un Bayern-Gladbach. Yo creo que de los cuatro, al que veo más flojo es al Mönchengladbach. Yo creo que de los cuatro se podría quedar fuera el Mönchengladbach ahora mismo.
Vale, pues es la previsión de Maldini para la zona Champions, porque ya consideramos que el título está decidido para el Bayern de Múnich. Uh-huh. Preguntas de los oyentes para Julio Maldonado.
Hola Maldini, nada, yo quería preguntarte por Pedro Chirivella, un joven jugador que estaba jugando en el Liverpool y este año acaba contrato. ¿Cómo lo ves a ese jugador y si crees que por su estilo de juego le puede ir mejor la liga española que la inglesa? Y un poco el futuro que le ves. Un saludo, crack.
Bueno, al que no lo haya visto, es un mediocentro, es un futbolista que en el Liverpool ha jugado muy poquito, estuvo cedido al Willem II y jugó bastante bien, tiene buen desplazamiento largo, yo creo que para un grande todavía no, pero bueno, en Holanda estuvo bastante bien.
Hola Maldini y crack, si pudieses viajar en el tiempo, ¿en qué época y a qué equipo te gustaría haber visto cada domingo como aficionado? Un saludo a todos.
Bueno, sin duda el Brasil del 70. Me hubiera encantado haber visto algún partido en directo del Brasil del 70. Es un equipo maravilloso de ver jugar.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola, crack.
¿Podrías decir los 5 mejores jugadores de la historia del Athletic Club de Bilbao? Venga, máquinas, enhorabuena por el programa. Muchas cracks.
Muchas gracias.
La gente es tremenda. Es que... Bueno, hombre, yo creo que tiene que estar Zarra seguro, Iribar seguro, yo creo que Dani probablemente. Quizá Gainza y Pichichi. Ya sé que no hay ningún jugador más moderno, pero quizá esos 5, ¿no? Podrían ser los 5 mejores, aunque hay más, por supuesto.
Buenas noches, Maldini y crack. Hola. Mira, yo te quería preguntar a ver por qué crees que en la Bundesliga hay tanto jugador norteamericano que destaca además, y sin embargo en todas las demás ligas de Europa es difícil encontrar aunque sea un jugador de Estados Unidos o de Canadá. Muchas gracias, crack.
Bueno, pues en Alemania saben fichar bien y saben mirar mercados. Mira, lo que decíamos antes, mercados, por ejemplo, de ligas menores, que luego hay jugadores muy interesantes, como Davis. Y es verdad que fichan mucho en Canadá. Bueno, vamos a ver, otro chico canadiense que es David, que está jugando en el Gante de Bélgica, también es muy interesante, por cierto.
Hola Maldini, semidios. El otro día escuché que ibas a hacer un once ideal del Barcelona. Y no sé si no crees que debería estar Michael Laudrup. Y luego aparte no sé qué opinión tienes con respecto a cómo ha tratado este jugador a la historia. O sea, la historia. Muchas gracias.
Hombre, yo creo que le ha tratado bien a Laudrup la historia. Jugó en Madrid y en Barça, ¿no? Y ha sido un jugador que se ha considerado muy grande, ¿no? De la historia de los dos equipos. Y hombre, pensé en Laudrup, uno de ellos, pero es que no está ni Stoikov ni está Rivaldo. Yo creo que en el once histórico del Barça, tanto como meter a Laudrup, que me encantaba, creo que no le llega. De hecho, no le llega ni en los extranjeros, que ya ha hecho el equipo y tampoco está.
¡Ostras!
No, tampoco está el equipo de los extranjeros.
Vale.
Es que es muy difícil. Pregunta que los extranjeros, es que al final en la delantera Ronaldinho, Messi y Cruyff, que es que al final esos tres son extranjeros. Sí. Es que es muy difícil, ¿eh?
Tienes que hacer el Atleti en breve, ¿eh?
Sí, tengo que hacer el Atleti. Estoy ya pensando hacer el Atleti el 11 y luego un Atleti extranjeros contra españoles.
Y Sevilla, Valencia.
Sevilla, sí, es que
el Atleti Club.
Esto podemos hacer cada semana en esta sección un equipo así.
Sí, porque bien, es que le va a molar a la gente.
Eso a la gente
y
le además, mola.
No, sobre todo le va a cabrear, que es lo que.
Que es lo que mola, ¿no?
Sí,
esto crea debate.
Efectivamente. Sí, ¿algo más, Julio? ¿Quieres decir algo más?
Pues nada más, que tengo mucha ganas de volver a la liga. Estamos con la Bundesliga. Mañana tenemos ese partido aplazado entre el Bremen y el Eintracht de Frankfurt, pero yo estoy descontento. Los días ya para el jueves de la semana que viene, para hacer ese Sevilla-Betis en Movistar y empezar ya con la liga, que tengo muchas ganas.
¿Vas al campo? ¿Vas a ir al campo?
En principio la idea es que sí vayamos, salvo que haya alguna orden en contra de última hora, la idea es que sí, pero bueno, todavía no te puedo garantizar
pues
al 100%.
Hablaremos. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Es casi la 1:31, hora menos en Canarias. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer, descansen, tengan salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.